violencia pandillera. Es un regalo para las naciones.
En el último programa de Game Over.
Eso no es el señor Isaco.
No, hola.
No, hola.
Iba a decir, no.
No, hola.
Es que iba a decir, nos vemos la semana que viene.
Mira, ya que
ya acabamos el programa.
No, vete, vete.
Nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Fíjese estos tatuajes. Observe, observe.
Tiene usted un Xbox que sale de la boca de un dragón rampante con unos cerezos en flor.
Y
es algo increíble.
Tiene un chakus, son transformadores.
Es que tiene...
y los ojos del dragón son
los ojos rojas.
Los dioses rojas.
¡Dios santo! Pero no, yo tengo que felicitar al tío que ha hecho este tatuaje, es impresionante.
Está muerto.
¿Por qué?
Para que no vuelva a crear una obra de semejante belleza.
Pero hombre, pero haberle cortado los brazos, que era lo mismo.
También lo hicimos.
Joder, pero ¿antes o después de muerto?
Después.
Por si se levantaba.
Vamos con nosotros a John Coller.
Hola, buenas. Lo cierto es que vengo a liarla.
Viene a liarla, sí.
Hombre.
Tome, lieve este.
Lo que a ti la ha clavado.
¿Qué?
Me encanta cuando después de 45 minutos de paridas dice Funch, vamos con las chorradas.
Ahí está.
Mira, es un ladrillo. Se empieza con Lego Rock Band y se acaba con Playmobil Unleashed. y Tente of War.
Pago por Tente of War.
Imagínate.
Con escenarios destruibles.
Game over.
Y cuando son las 3 y 3 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despid 107.1 de la frecuencia modulada. Este es un momento...
¿Qué pasa?
Este es un momento triste.
¡Joven! ¿Sabes quién se ha muerto?
¿Quién?
¡3D Real,
no,
tío!
No.
¡Ay, con lo joven que era!
6 de mayo de 2009.
Fecha para la infamia.
Fecha que será recordada el resto de nuestras vidas. El día en que nuestros sueños se vieron truncados y acabamos de perder la poca inocencia que nos quedaba. El día que se recordará en la infamia.
Infamia.
Infamia. Ahora estamos de acuerdo tú y yo en que
sí,
esto
sí,
para la infamia. El día que, como habían dicho el abuelo Broussard, Age of Realms cerraba sus puertas y con él el desarrollo por ahora de Duke Nukem Forever. ¿De quién nos vamos a reír ahora? ¿De quién?
Es verdad.
Pero...
¿De quién?
Y esto además lo he visto en otro foro, he podido coincidir. He visto que Fukui, el de verdad, coincidió en opinión conmigo, que éramos de los pocos que esperábamos ese juego.
Sí,
yo quería ese
juego. Yo también quería jugar a Duke Nukem Forever. Leo la noticia.
Prometía, decía, bueno, no sería del todo lo bueno que decían, pero prometía.
Leo la noticia, la esquela casi de Zona Pixel al respecto. 3D Realms dice adiós y cierra sus puertas. La compañía 3D Realms, conocida por crear la famosa saga de Duke Nukem, dice adiós. Según ha declarado Joe Ziegler, uno de los máximos responsables de la compañía, esto no se trata de ningún tipo de movimiento de marketing y, por supuesto, no es una broma. Por desgracia, es algo verídico. Sin duda, una de las causas que ha provocado esta situación es el escaso esfuerzo que han dedicado Duke Nukem Forever, en el que llevaban trabajando desde 1997. Algo sorprendente y uno de los motivos por lo que este título ha hecho historia, por ser el juego que más años lleva en desarrollo. Por el momento, Duke Nukem Forever continúa permaneciendo en posesión de Take-Two, actual compañía que se encargaría de su distribución. Así que es probable que al desaparecer 3D Realms le encarguen el desarrollo a otra compañía. Llámale desarrollo, llámale marrón. Eso sí, esperemos que por supuesto no tarden tal cantidad de años en sacar el juego a la venta. Hasta siempre, 3D Realms. Un placer haber disfrutado de vuestras obras.
Lo que yo no estoy tan seguro es que Take-Two tenga los derechos del título, solo de... Sé que de distribución sí. Pero es un poco gracioso tener los títulos de distribución de un juego que jamás se hará.
Pero qué penita, ¿no?
Sí, yo me acuerdo de que había cierta página que tenías el pre-order. ¿Ahora qué pasará?
¿Qué pasará con el pre-order? ¿Eh? ¡Infamia!
¿Qué pasa con el pre-order ahora?
Lo dicho, 6 de mayo de 2009.
¡Con la joven que era!
Dentro de unos años nos preguntaremos, ¿qué hacías tú el 6M?
Joder.
Llorar con el consulado.
Amargamente.
Y soltaremos nuestras anécdotas de qué hacíamos entonces. Uno dirá, pues yo estaba, yo qué sé, con la novia, yo estaba comiendo, yo estaba viendo porno alemán, sí. Lo típico.
Lo típico es un friki.
13, 12, 13 años de desarrollo de un juego que nos ha hecho reír como pocos. Que puede que sí, que de su desarrollo siga en otra compañía o no, pero que ya no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, amigos, en absoluto. Ya no volveremos a ver al abuelo Broussard diciendo aquello de colegas, que ya está, que esto ya está.
Esto ya está.
Porque cada año soltaba lo mismo y dice, esto ya está, ya está.
Sí, sí. Porque hace dos semanas o
¿sí?
tres.
Sí, sí, sí.
George Broussard dijo que había cumplido una milestone.
Cuando nos pregunten, oye, ¿qué es el Vaporware? Ya no podemos decir, el Vaporware es Duke Nukem Forever.
Fue. Proponen que se le haga un documental.
Sí, no, estoy pensando. Nos han arrebatado la inocencia. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Nos han arrebatado lo poco que nos quedaba de esa inocencia infantil.
La ilusión de soñar.
Como dicen en la prensa, Duke Nukem Forever.
Forever. ¿Te has dado cuenta que este juego empezó a desarrollarse cuando aún estaba Game 40?
¡Hostias! ¡Qué dolor! Pues sí, realmente... La semana que viene tenía planteado hacer en lo que nunca se te va a preguntar, que tocaba la semana que viene con suerte, lo de Miyamoto, llevo días diciéndolo, pero después de ver esto me parece que un especial sobre este juego y el vapor que ha rodeado estaría bien. Ya veremos qué hacemos. De todas formas, Duke, 3D Realms, el vapor, descansen en paz. Ahí está, nuestra dedicatoria desde aquí. Like the wind that
shakes the bow. ¿Pero por qué se está levantando todo este humo?
¡Es usted que lo lleva a todas partes! ¡Hombre, ya!
Un poco.
Koopa, ¿estás por ahí?
Estoy por ahí.
¿Has prestado atención a la noticia?
Por favor.
Que tendrás preparada ya...
¡La encuesta!
Ahí estamos.
Efectivamente, la pregunta no podía ser más obvia. Duke Nukem Never, opiniones, reflexiones sobre tan... Noticia, tan gran noticia que ha sacudido el mundillo estos
¿Cómo
días.
¿Cómo que gran noticia? Me cago en la leche.
Es una gran noticia. Otra cosa es que sea buena o mala,
la
pero
infamia.
Es
una gran noticia.
¡Infamia!
¡Infamia!
Wow.
Bueno, las respuestas a la cancelación de Duke Nukem, opción número uno es lo sabía, porque era algo inevitable.
Joder, pues haberlo dicho.
Igual hay gente.
¿Y por qué te lo callaste si lo sabía?
Que es una opción.
Haberlo dicho.
Tranquilízate.
Pero te has callado ahí. No, es que no voy a soltar nada, no me callo. Nosotros haciendo unas ilusiones y tú ya lo sabías. ¿Pero de qué vas, tío?
Me pagaron para que no lo dijese. Opción número 2, infamia, así
infamia,
en mayúsculas.
Infamia.
Opción número 3, realmente es un farol que es para dar más emoción a todo este tema, porque si otra cosa...
Joder,
no,
farol, no sabía, dicen, vaya farol.
Si ya no sabían qué hacer.
¿Qué podemos hacer más? Porque retrasarlo más ya no cuela.
Opción número 4 es a ver cuánto tarda otra empresa, otra compañía en comprar los derechos y seguir con él. Opción número 5, ahora que han cerrado, pues podrían publicar todo el material que han hecho del juego.
¿Pero cuál de
ya
los
la,
materiales?
Ya han hecho.
Todo. Todo. En plan, estos son nuestros cajones, lo vaciamos.
Porque yo me acuerdo que cuando aún se hacía con el motor del Quake, hay un vídeo corriendo por allí del gameplay.
Oye, en eBay podrían sortear los muebles de la oficina.
Sí.
Yo compraría un escritorio.
Las ISOs más deseadas. La del Sonic Stream y la del Duke Nukem Forever.
Yo pago millones.
Y opción número 6, Battletoads. Y ya que la gente, pues aparte de todo esto, también publica un poco sus aventuras y desventuras emocionales para con
Duke Nukem. Es verdad.
Lo que quieras. Perdóname, dime.
Son 12 años de historia. 12. Son 12 años. O sea, 12. Oyentes, en la encuesta esta, decir que habéis hecho durante
emoción,
estos 12 años.
Emoción,
¿cómo empezasteis en los videojuegos? ¿Cómo estabais en los videojuegos hace 12 años y cómo estáis ahora?
Todo el mundo sabe que esta encuesta tiene ya. Es que no sé para qué tantas opciones cuando hay una respuesta que tiene. ¡Infamia!
¡Infamia!
Una vez más, se demuestra que nadie ha inventado nada menos Sega, porque esto cancela el juego. ¡Ya lo hacía Sega hace años!
Pero no después de 12 años, coño.
Porque han querido ser más.
Nah.
Quiero ser más que Sega. Quiero ser más que Sega.
Sí, el Sonic Stream, el Shenmue, ¿no?
Pensáis que es verdad, Shenmue tampoco estuvo. Al menos salió. Pero también tuvo sus cuantos añitos.
Sí, estuvo en Saturn, que era acojonante el nivel que tenía.
Infamia. La semana pasada, hace dos, también hubo encuesta.
También hubo encuesta la semana pasada. ¿Qué opinas del niño que quería cambiarse su nombre por Sonic X?
Yo ya he cambiado el nombre.
Sí. O sea, un aplauso porque claro, este hombre tiene los huevos.
Gracias.
Ya no se llama Funs, ahora se llama Sega Metina hasta las bolas X.
Pues ha ganado con un 45% de los votos que este niño es Funs. La magia de los DeLorean.
No soy yo.
En un futuro este niño viajará al pasado y te tendremos a ti.
Y comprará el pad.
Teníamos una cuña ya de yo viajando en el tiempo, no puedo ser yo.
Pues bueno, es lo que han votado los usuarios.
Lo dicho, esta encuesta y muchas más y otras muchas chorradas en portalgameover.com/foro. Y ya podéis entrar y votar la infamia, que es lo que es. Vamos con la presentación del equipo. Es curioso porque hoy tengo el mueble, más mueble que nunca. Está aquí a mi lado, me sirve
no,
de...
No es mueble. Lo de hoy nos ha salido musgo.
El musgo.
Nos ha salido musgo en el estudio.
Presentemos al equipo y después que los componentes del musgo...
Exacto, que lo presente la persona que lo ha fundado.
Pero antes de nada, bueno, aparte, luego podré poner mi café encima tuyo, como si fueras una mesa cualquiera, ¿no? Sí. Muy bien. Tenemos con nosotros al señor Isako.
Hola, buenas.
Al señor Saeva.
Buenas.
Al señor Koopa.
Buenas.
En breve, supuestamente, tendrá que venir el señor Yuan, acompañado de un hombre con afilados colmillos. Y también está un servidor de ustedes, el señor Marroyan. Aparte, veo en el estudio mogollón de peña, así que, oye, presentaos vosotros porque a mí me da pereza. Así que, venga, va, empezando por aquí. Presentaos vosotros mismos.
Imper.
Es que, Imper, tú nunca dices nada, tío.
Joder.
Siempre te has callado.
¿Qué quieres que diga?
Pues, ahora di algo.
No me toques las pelotas, ¿eh?
Vale. No, Sega me toca las pelotas. Bueno. El musgo lo dejamos para después. Sigamos la ronda de presentaciones.
Hola, soy Jody.
Sí, Jody, ya. Pero tú te has traído mucha gente hoy.
Yo sí, yo he traído...
Yoshi Story, sí.
Vamos para acá, vamos.
Soy Lourdes.
Bueno, Lourdes también la conocemos habitualmente, sí. ¿Quién más hay por ahí?
Sam
Sagaz. ¿Quién, perdón?
Izo.
Ah, hombre, Izo. ¿Qué tal? Bueno, y aparte están los dos muebles. Osano y Benelux, Osano tiene la palabra porque quiere presentar un movimiento que sin duda va a dar mucho que hablar entre los muebles y los pinos y los Ikeas. Adelante, Osano.
¿Qué va a dar que hablar? Simplemente he creado en Facebook un grupo llamado Musgo. Muebles Musgo. Unidos siempre en Game Over.
¡Bravo!
Estás cubierto de gloria, macho.
Como siempre.
En la mañana o así, cuando escuchéis el podcast ya lo podéis encontrar en el Facebook.
¿Y cuáles son los objetivos del Musgo?
¿Cuáles son los objetivos del musgo?
crecer y reproducirse.
Crecer cara al
bueno,
sol.
Crecer.
Y acabar en los belenes.
Sí, no, y crecer, ¿cómo era? Crecer hacia el norte, ¿no?
Hacia el norte.
Hacia el norte. Ese es el objetivo del
musgo. Y mucho pronto.
Mucho pronto.
Pronto.
Pronto, primero atrapa
a mejor amigo.
Atrapa polvo, sí. Eso quisieras tú, atrapar un buen polvo.
Ay, Sega me tira hasta las bolas. Qué hijo de puta.
Esos momentos, mueble.
Bueno, cuánto amor.
También tenemos con nosotros a grandes amigos del programa, como por ejemplo, ¡hombre, Chincheta!
¡Eh, ya me
lo pasa! Ay, por favor, ¿cuánto tiempo sin vernos?
¡Nada!
La gente no te echaba de menos.
No.
Aún así, fíjate, hacía meses que no salías en el programa y aún así, un oyente, que ahora no recuerdo su nombre, lo siento mucho. Ha pedido que te matemos.
Pero se ha acordado de mí. Eso es que le importo. Claro. ¿Y eso? Ya está hecho, le importo.
Fíjate que Chincheta no hubiera vuelto a aparecer si no hubiera escrito.
Simplemente por ese hecho.
Es verdad, o sea, oyente que has pedido la solicitación de que maten a Chincheta, todo esto es culpa tuya.
Ah, es el culpable.
¿Qué has hecho todo este tiempo, Chincheta?
He estado muy ocupado clavando cosas.
Ya, es lo que haces.
Papeles, post-its, papeles.
Sí.
¿Algún dedo? Papeles.
Ah.
Nunca se te ha clavado una chincheta. Deja que pruebe.
No.
Acerca.
En este programa todo el mundo me hace cosas.
¿Sabes que Chincheta también tiene su página de político en Facebook?
¿De político?
Sí, es político.
Es verdad.
El partido chinchetista.
El partido del pincho.
El partido del pincho.
El partido del pincho y mochilo.
El PP.
Siempre van con
el partido del pincho.
Bueno, pues qué bien, qué grande.
Sí.
Podéis asociaros con el musgo y hacer cosas.
Sí, por supuesto.
¿Hacer qué cosas?
No sé. Tenemos también con nosotros a... ¿Quién tengo por aquí? Hombre, a Manolo. Manolo...
Hola, buenas. Soy Manuel Curdi.
¿Qué tal, Manolo?
Pues nada, he venido a comprarles.
¿Cómo?
Venga. He comprado ya último nivel, Arcadia Gamers, a Game 40. He comprado a todos ya.
¿Qué dice? ¿Cómo va a comprar?
Compré Holanda, al Generación Digital, a Duders, que vuelve Duders, por cierto. Os he comprado a todos y voy a comprar y voy a empezar luego a comprar el podcast de OneUp, el de GameStop, el de todos.
¿Pero qué dice? ¿Por qué?
El de IGN, porque tengo dinero.
Ah.
O sea, ¿tú has visto la cantidad de dinero que estamos ganando? No ingresando, ganando.
Pregunta tonta. A nivel medio, ¿cuánto suele pagar por un programa de los que no somos nosotros?
Por los que no son ustedes, hombre, un precio ajustadito, porque tampoco estamos para regalar dinero, 100 millones de euros.
Ya, ¿y por Game Over cuánto va a pagar?
Ah, no, nos tienen que pagar ustedes.
Ah, pero eso nos dará alguna ventaja fiscal, supongo.
Hombre, pueden acabar en la 0, en la 2 o...
Ah, ¿sí? ¿En serio?
Sí, con unos muñecos de goma espuma al lado.
qué gracioso. Bueno, y
creo que... es una inversión de futuro.
Sí, sí, sí. Y creo que no tenemos a nadie más.
Por cierto, sí, ¿tiene sitio en su casa? Nos han dicho en el banco que los billetes ya no entran.
Joder, Satanás. Váyase de aquí y luego le llamaremos para hablar de los resultados fiscales de
hombre,
Nintendo.
Hombre, musgo, voy a comprar musgo barato, venga. Billetes.
Te van a con... Mira, has visto a Rápido Triunfaujo. Finalmente tenemos con nosotros, doblador de animes. ¿Está usted por ahí?
Sí.
Vamos a hablar, antes de empezar con el programa, de Rhythm Heaven, alias Rhythm Sengoku Mix, que se llama la versión japonesa.
Conózcolo.
Que ha sido polémica esta semana. Ya hacía tiempo que estaba rolando por internet, pero ha sido polémica porque las canciones en la versión americana han sido dobladas. Han sido recantadas en el lenguaje inglés, americano, como quiera llamarlo.
Vive
y,
Dios.
Y es curioso porque he oído, que me ha dicho un pajarito, que un familiar suyo ha participado en esta producción.
No quería hablar mucho de ello.
Ya. La cantante
es un
de anime, ¿no?
Tema peliagudo,
vamos,
sí.
Si le parece, vamos a oír una comparativa de lo que es la música de Rhythm Tengoku Mix en japonés y luego oímos la versión de su hermana.
Por favor.
Si le parece, muy bien.
Adelante.
Esta es la versión japonesa de la canción. Bonita y tal, ¿no? Hey.
¡Salvar el mundo!
Esta es la versión japonesa.
Esto es lo del Save the World, Save the Music.
¿Qué opina de esta interpretación de la japonesa?
Bueno, tiene un ajustado nivel, está bien realizada, buena técnica, emoción, destaco yo.
Ya, ahora vamos a oír la versión americana. Emoción.
Ya suena americano, ¿eh?
Bueno, claramente se nota también esa emoción oculta, ese sentimentalismo. Todo esto.
Sobre todo al principio, yeah.
Por favor.
Mira, escucha al principio la canción. Escucha.
Vibrar.
Escucha. Nacionalistes.
Esta es. Esto es la cantante de anime, su hermana.
Sí, es mi hermana. No hablamos mucho en la familia de ello.
¿Por qué?
Decidió dejar la tradición de doblar. Hombre, se dedicó al mundo del espectáculo, de la farándula. Hay que reconocer que los genes de la familia que tenemos, de esta interpretación, sí, sí, esta capacidad de
mucho
improvisación, eso está presente.
Mucho mejor que la japonesa,
sí, me atrevería a decir que es uno de los pocos casos en los cuales el doblaje supera al original.
Yo lo que quiero...
Por mi hermana.
Lo aplastas.
Lo que quiero reivindicar desde aquí es, por favor, yeah. No traduzcáis las canciones, no porque las pueden hacer bien o mal, sino porque no queréis saber lo que estáis jugando. O sea, no queréis entender lo que estáis oyendo porque os avergonzaríais por ahí. Por favor, plataforma, dejadlo en japonés, que al menos no nos enteramos.
La cantante de anime, el nuevo personaje del programa, que se despide con estas palabras que no olvidaremos jamás. Yeah. Un poco de Mario.
Y en el programa 342 comenzaremos con las noticias, daremos un repaso a los lanzamientos de esta semana, la sección de los oyentes tratará de sobre cómo conociste a Game Over, tendremos el juego de la semana, que es Mad World para Wii, y por último acabaremos este programa 342 con Comiqueando, las noticias del mundo del cómic de mano de Yuan Yu.
Game Over. Para cagarse.
Noticias.
Comenzamos las noticias con el mundo del PC. EA Sports dejará de distribuir sus juegos en formato físico, en PC, no en consola. Si queréis jugar a sus juegos en compatibles, tendréis que comprarlos vía digital. Esperamos que eso signifique que sus versiones para PC mejoren, es decir, que no sean ports cutres de sus versiones de consola, o una cosa o la otra, o las dos, que los precios bajen, porque pagar lo que valen los juegos de EA Sports y encima no tener ni siquiera el disco, pues duele, la verdad.
Y vamos con el bloque de Sony, y es que Media Molecule está en contacto con varios artistas, como John Burgerman.
¡Burgerman!
¡Burgerman!
¡El hombre hamburguesa!
¡Hombre hamburguesas, tío!
¡Cómeme! Cuando este tío, cuando va a una convención de World of Warcraft, va a salir por patas.
Claire Wedlin o Mike Mignola, este es el único que me suena, para dotar de contenidos artísticos, como complementos, pegatinas y demás zarandangas a Little Big Planet.
Ahí está. Hombre, tu juego favorito, tu GOTY del año pasado.
GOTY, todo. Vamos.
Comprarlo todo ya, leche. Oye, ¿qué bloques más cortos?
Sí.
Hombre.
¿Solo una noticia por bloque?
Sí.
Vamos a un bloque.
Sí, de chulo.
Vamos a un bloque general que es más largo, tiene más cositas.
Oye, mira qué chulo. No, es que mi bloque general es más grande que el tuyo.
Joder, como que tiene dos páginas.
Sí,
vamos,
sí,
allá.
Mira qué pedazo de bloque. Que
Instituto
tengo.
De la Reputación.
Sí, sí, qué es.
Vaya
el
mierda
de la
instituto.
Reputación. Esto.
O sea, sí. Tú imagínate que vas a una entrevista a trabajo y dices, ¿cuál es su experiencia? Pues ya estuve trabajando 2 años en el Instituto de la Reputación.
¿Pero qué reputación tiene un instituto que nadie lo conoce?
¿Y cómo era? Pues muy reputado.
Sí, sí.
Lo que tiene, sí.
El Instituto de la Reputación ha lanzado sus resultados del estudio anual que hace por marcas. En el tema videojuegos, de su lista de 600 compañías, nos encontramos que Nintendo está en el puesto 6.
Es la más elevada, ¿no? En teoría.
Sí, la más elevada de todo el mundo videojuego. Microsoft está en el lugar 30.
Aunque Microsoft también sería la parte de software.
Todo,
de,
todo.
Todo Microsoft.
La marca Microsoft, no Microsoft como videojuegos. Y Sony,
que también incluye toda la parte de electrodomésticos, ¿no?
126.
¡Madre mía!
¡Qué poca reputación tiene!
Oye, para que os sirva de referencia, os voy a decir unos cuantos que están por encima de Sony y también de Microsoft.
¿Cuál es el primero?
Bueno, pues el primero es Ferrero, la italiana Ferrero.
¿El tenista?
No,
la del Ferrero
Los bombones.
Ah, el que meten un palo por el culo a los que hacen los anuncios.
No, el de la pirámide de bombones.
¿Quiere usted un Ferrero?
Sí, sí, y que no te los venden en verano. Estás de joder.
Ya te digo.
Las ocasiones cambian, pero Ferrero Rocher siempre está.
En segundo lugar está IKEA.
¿IKEA?
Sí.
¿Pero cómo puede estar IKEA en segundo puesto si IKEA ha destrozado los sueños e ilusiones de miles de personas?
Ojo, que el Instituto de Reputación es un estudio, creo que americano, es decir, es de todo el mundo. Y ahora os quiero decir el puesto 9, es decir, el que está por encima de Microsoft y de Sony.
A ver.
Mercadona.
¡Hola!
¡Oh, Dios! Los supermercados Mercadona.
Vaya tela.
Y otro que está por encima de ambos. También española, el Corte Inglés.
¿En el puesto 14?
En el puesto 14.
Donde trabaja Yuan. Claro, es que desde que entró Yuan a trabajar en el Corte Inglés, ha subido.
Como una espuma. Vamos. En el currículum lo tiene puesto. Encargado de subir la reputación en el Instituto de la Reputación.
Ahí.
Walt Disney ocupa el puesto 21. Google el 23. Ahora pasamos Microsoft. Sigue intentando Sony por debajo. Pues Nokia está el 45.
Pues no será por las móviles que tiene. Tengo un móvil Nokia que me tiene harto.
Apple el 52.
¿Apple el 52?
Por debajo de Microsoft.
Espera. Apple está por debajo de Ferrero, Mercadona, IKEA, El Corte Inglés, Walt Disney, Google, Nokia y Microsoft. Sí. ¿Apple? Joder, macho.
E IBM.
Hay algo más bajo que Apple.
IBM ha de estar muy arriba.
El 104.
Vaya tela.
Había quedado la marca IBM. La reputación de la marca. Porque, ojo, esto no es cómo trabajan o los resultados que dan. Esto es la reputación que tiene la gente de la marca. Pues es decir, Mercadona le da sopas con ondas a todo el mundo.
Es que Mercadona.
Sí, sí. Producto Valencià.
Ascolte. Bueno, que vaya tela, macho. Siguiente noticia tiene mucho que ver con algo que hemos hablado en el programa repetidas veces. No, ¿verdad, Saeva?
¿De qué?
Sí, hombre, ¿no te acuerdas cuando hablamos de la Eroski Station? Hostia. Al fin, la Eroski Station va a ser una realidad.
Atención.
Sí, ¿por qué?
Espera,
a ver, ¿qué pasa?
Nos han dicho el por qué Nokia está por encima.
¿Por qué?
Porque los móviles Nokia tienen cortar y copiar y pegar.
Es verdad.
Cosa que los iPhones no tienen.
¡Ah!
¡La infamia!
Sí, o no.
Y es, bueno, ¿Me dejas ya?
Sí, va. Venga. Bilbao.
Bilbao. Oye. Contará con el primer centro europeo de formación de videojuegos en colaboración con la Cámara de Comercio de Bilbao y la compañía Digipen USA.
Pues vamos a crear la Aeroskistation, la hostia.
Ya veas.
Va a ser nuestra primera consola portátil. 200 kilos que pesa.
Y los cartuchos, vamos. Ríete de la Neo Geo.
Pues no nos reíros, pero recordad que algunos oyentes han comentado que lo primero que oyeron de Game Over fue ese gag y creyeron que éramos una especie de somos catalanes y somos lo mejor del mundo.
Bueno, recuerda que hablamos de Willman porque sale de Barcelona. Si también, Madrid, también. No hablaríamos de él.
Pues claro, estamos Cataluña, lo mejor del mundo. Somos claro, el programa de Carlos Rubina. ¡Fisca
Cataluña!
¡Hostia puta!
Axel Springer ha publicado sus hobby premios anuales. Los premiados son los GOTY del 2008.
¿Hobby premios?
Sí, los hobby premios, los de hobby consolas.
Ah, vale, los hobby premios. Qué bien.
El general lo ha ganado Grand Theft Auto 4.
Bueno, sí, vale. Lo hacemos.
Mola porque ahora voy a decir los GOTY de cada soporte y en ninguno está Grand Theft Auto 4. Es que pero el mejor juego lo ha ganado Grand Theft Auto 4.
Es muy humilde, es muy humilde.
En PSP lo gana God of War, en PlayStation 3 Metal Gear Solid 4, en PlayStation 2 el Pro Evolution Soccer 2009, en PC Fallout 3, en... ¿Qué pasa?
GOTY 2008 lo gana Pro Evolution Soccer 2009...
Como el FIFA del 2008 se llama FIFA 09. Que se llaman así.
Aquí hay un fallo. Hay una rata.
El generador de títulos va un año adelantado.
Adelantado.
Que no, es un bug. Que no bajo el burro. Aquí está, esto está mal.
En DS gana el profesor Lighton. En Wii gana Super Smash Bros. Brawl. En móviles One, que decía que era de Nokia, pero no, es de nuestro amigo Juan, de Digital Juan. Legends.
Sí, estaba ahí.
Que trabaja fanático, nuestro oyente.
Juan.
Que ON ha salido gracias a Game Over. Porque Fnatic encontró trabajo gracias a Game Over.
Es verdad.
Pero, y por lo tanto, Game Over ha sido parte de la gente que ha conseguido que One sea el GOTY 2008 sí,
Esto se le llama, esto se le llama el efecto mariposa.
No, se llama mariposa. ¿Cómo se llama el de la 1?
El efecto cabrón se
llama.
No,
se llama el de la primera.
Juan.
No,
Gage.
No, Juan. No. El.
¿Qué dices?
El presentador del telediario de la 1, el famoso.
Pedro Piqué.
No, Piqué eso es de
telediario. No, el del juicio de Comisiones Obreras.
¡Ah! Hostia, a ver si nuestra mesa...
Sí. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Hostia, fíjate qué bajo que ha ido ese hombre, que nadie se acuerda cómo se llama.
Ah, ese... Vale, ya sé quién es, sí.
No se acuerda ese nombre, ¿no?
Ese, ya, o sea,
ya sé quién es.
Urdazi.
Es el efecto Urdazi, tío.
¿Te has fijado que Urdazi y Kurdi se parecen mucho?
Urdazi.
Urdazi.
Efecto Urdazi.
Tiene una Urdazi.
Manuel Kurdi, si nos escuchas, cómpranos, pero no nos tengas en cuenta al llamarte Urdazi.
Ahí.
En 360, el juego del año es Gears of War 2.
Ah, todavía seguimos hablando de los hobby premios.
Sí, sí. Ahora te dedico este para ti. El premio especial Eagle.
Ah, sí. Tengo aquí todavía el ejemplar.
Sí, sí.
¿Quieres que se lo regale?
Se compró una revista Eagle y es la que usa para todas las secciones. La misma, la
sí,
misma.
Sí, sí. Digo, ¿para qué? Es semanal, pero digo, ¿para qué voy a cambiar de número?
El premio especial Eagle es para Disney Sing It y la compañía del año es Microsoft.
Vaya,
a pesar que está... de que el juego del año no es de Microsoft, porque es Grand Theft Auto 4.
He puesto 30. Fantástico, muy bien. Pues más cosas, más estudios, ¿no?
Sí, NIS America, que anuncia una avalancha de juegos para América. NIS America, era Nipponichi...
Estudios,
eso. Para PSP lanzará Disgaea 2, como ya lanzó el primero hace poco. Bueno, hace poco, hace bastante. Y como siempre tendrá nuevos personajes y pantallas. Para la Wii, la PS2... tendrán Sakura Taisen So Long My Love, que no es otro que el Sakura Taisen 5.
Oh, Dios mío, van a sacar en Occidente Sakura Taisen.
Sí.
Nos vamos a meter... Oh, Dios mío, vamos a salvar el mundo, pero ¿me querrá o no me querrá? Oh,
sí.
Oh, ¿quieres tomar pastel conmigo? Sí, sí. No. Sí. ¡Ay!
¡Ay!
Es de Sega,
Salvar el mundo está bien. Pero sí, la gente también tiene sentimientos.
Ahí está.
Oye, después de matar al monstruo que va a acabar con el núcleo de la Tierra, ¿tienes un rato libre para hacer esta noche o qué? ¿Qué?
Los que salvan el mundo tienen sentimientos.
Con su corazoncito.
Funso,
tienen sentimientos.
Funso, ¿alguna vez has salvado el mundo? No, el día que salves el mundo, hablas con propiedad.
Pero
mientras,
la gente que salva el mundo... El,
perdona, eso es mentira.
Eso es tu teoría.
Eso es mentira. Los que salvan el mundo no tienen su corazoncito. Y si no, mira a Iron Man.
¿Qué pasa?
Iron Man no tiene corazón.
Qué malo, que sí que tiene corazón.
No, sí, se lo arrancaron de cuajo. No te jodes. Lo tuvo que cambiar por un trasto. Claro que no tiene corazón.
Por eso no tiene
¡imbécil!
Corazón.
¡Imbécil!
Y salvo al mundo.
Joder, yo cambiaría mi corazón por esa pieza de armadura, tío. Por culo.
Te digo.
También tiene Manakemia 2 para PSP.
Manakemia 2.
Sí, es un juego así de.
De estos que solo conoces tú.
Sí. Y un port de Phantom Brave también para la Wii.
También un juego que solo conoces tú.
Sí. Esperemos que Koei, que es la distribuidora oficial de los juegos de NIS, de Nipponichi, en Europa nos traiga alguno.
Bueno,
eso esperamos.
Soñar es gratis.
Sí.
El productor de la serie de juegos Yakuza ha anunciado que están trabajando en una nueva entrega de la serie.
Hombre.
Pero que no será ni la cuarta parte de Ryoba Gotoku, sí, ni la segunda parte del Ryuga Gotoku Kenshin.
O sea, la primera es la de la sala en el mundo actual y la otra es en el pasado, ¿no?
Vale.
O sea, que no será ni la segunda parte del mundo feudal,
sí,
ni la cuarta del de ahora.
Claro, es que seguir Yakuza en nuestro país es muy difícil.
Es que es el problema, porque van a seguir ignorando el mercado europeo porque aquí... ¡No!
Tranquilo, abuelo.
Porque aquí o no lo traen o lo traen en inglés.
Sí, sí, sí.
O sea, vaya puta mierda.
Seguirán ignorando.
Y luego dicen, no, es que no lo traemos porque no vende. Quizás si lo anunciaras como Dios manda y lo tradujeras al castellano.
Cada vez me doy más cuenta que los mejores juegos de Play 3, y te lo digo de verdad, los mejores juegos de Play 3 son los más japonudos. Los que no llegan aquí o llegan sin ningún tipo de fama como Valkyrie Chronicles.
Pero bueno,
es un comentario que suelto encima de la mesa. Más noticias.
El productor de Square Enix ha respondido a unas cuantas preguntas en una entrevista sobre la serie Final Fantasy en exclusiva que se hizo en el portal de videojuegos IGN. En resumen, se han podido sacar varias pistas de las próximas entregas. Por ejemplo, tenemos que Final Fantasy XIII no tendrá ni caballeros oscuros ni magos debido a la temática de ciencia ficción del título.
Claro, ciencia ficción.
O sea, se acabó el mago blanco, mago negro, Apetacán, Demol. La versión 360 de Final Fantasy XIII no poseerá los audios en japonés por falta de espacio en DVD.
¿Qué? ¿Cómo?
Que la versión 360, como es tan DVD solo,
muy
pues
bien,
no tiene los
Play
audios.
Play Asia. ¿Está Play Asia? Sí, que sí. Se ponga. Póngame. Oiga, un Final 13 japonés.
Está con su amigo Lixan.
Es como los Todishi. Uy, que los Todishi no salen en España sino en japonés. Pues me lo pillo en China.
Y ya está.
Bueno. Y ya está.
El caso es tener elección. No tienen pensado sacar el 5 y el 6 para DS, como ya hicieron el 3 y el 4, pero que lo tienen muy en mente. Es de, si miramos la caja fuerte y vemos que hay poco dinero, pues lo sacamos.
Sí, básicamente.
O sea, así.
Como le entre líneas el Saeva, ¿eh? Un experto en esto.
¿Qué más tenemos por aquí? Y que fuera de Japón habrá demo en Blu-ray Discs de Final Fantasy XIII, pero que sí podría haber para PlayStation Network y Xbox Live Arcade. O sea, no tenemos también una edición especial del Final Fantasy Amel Children que vendrá con la demo.
Yo he leído por ahí que las ventas de Play 3 han subido bastante gracias a la demo esta que está rulando en Blu-ray Disc en Japón.
Y también las ventas de Final Fantasy Amel Children.
Sí, también.
La revista Famitsu ha realizado un top de secuelas más deseadas por sus lectores. Ay, recordemos los tops de Famitsu.
Ay.
Todos callaos.
Quiero...
¡Silencio!
Quiero recalcar...
¡Que te calles!
Quiero recalcar...
¡Cállate! ¡Qué bonito, joder!
Quiero recalcar...
¿Qué quieres?
La frase que ha dicho Naid. Y cuando lleguemos al primer puesto, recordarlo. Primero caganero, segundo rey del mundo.
No, sí.
¡Qué bonito! Escucha. Hace poco nos criticaba un oyente de que poníamos mucha música. Pues ahora nos vas a criticar con razón. ¡Hala! Media hora de semo, podéis ir a casa.
¡Joder! Déjale, es como el abuelo que vive en el pasado. La revista Famitsu hace este top de secuelas más deseadas. Lo más destacable, os lo digo por orden recesivo, es en el puesto 49, Tokimeki Memorial. Del 43 al 40 están Arc de Lad, Grandia, From Mission y Seiken Densetsu, que aquí es conocido por su segunda parte, Secret of Mana. En el puesto 37, Skies of Arcadia. En el 36, Resident Evil Outbreak, que es el Left 4 Dead de los japos.
Sí, sí. Muchos años antes que nosotros.
Sí. En el puesto 31, Deus Prism.
Mi segundo juego favorito de Play 1.
Sí, muy bueno.
Deus Prism.
En el 30 tenemos Jet Set Radio, que aquí yo exijo que esto esté en el puesto número 1. ¡Hijos de puta! Quiero otro nuevo Jet Set Radio.
Lo segundo.
Bueno, que si van a hacer un Jet Set Radio Unleashed, mejor no.
Uy.
En el 28 tenemos a Wild Arms. En el puesto 27, el reciente Lost Odyssey, que parece que ha marcado muchísimo. Subimos hasta el 16 para ver a Modern, a ver si algún día lo veremos aquí en Europa, en Nintendo.
Me parece que no, porque ya dijo Rigi...
No, que no.
Sí,
quieren.
Pero es que el 3 tiene ya porrón de años.
Yeah.
Quieren un 4, pero es que aquí no tenemos ninguno.
A ver,
en América solo tuvieron el 2.
Que dejes de hablar de Modern y ve a hablar de lo que toca.
No, es claro, como en el 15 está el Zoe. En el 14 está Chrono.
Pero si ya lo he sacado hace poco.
Sí, ese juego era tan... No, pero una secuela.
Bueno, venga,
no un
¿qué
remake.
Más, ¿qué más tenemos?
Chrono, ese juego tan divertido y la historia era una puta mierda.
No.
El puesto 13 lo ocupa Rockman X, ese juego tan fácil que me llega a jefe final el primer día y me llevo
siempre
una discusión.
El mismo
rollo. ¡Ay, tío!
El séptimo está Rockman Dash,
¿Qué
que aquí se
de
conoció
Rockman
como
Dash?
Mega Man Legends. A mí me gustó, hay mucha gente que lo odia.
Es un gran juego.
Pero a mí me gustó.
Digan lo que digan. Y el spin-off Tron y Cobun era mejor aún.
Sí, lo que pasa es que se ha de entender que no es un Mega Man, sino es lo que has dicho tú, un spin-off de la saga.
Sexto.
Breath of Fire, grandísima saga de rol de Capcom, que encima Capcom ya dijo que no estaba interesada en continuarla.
Y el de Play, el último que hubo de Play, no sé si el 5.
El 5,
el 5 era Dragon muy Quarter. Guapo.
Ese era Play 2, ¿no?
Tenía otra
forma. No, verdad, el 4 era de Play 1, que era muy guapo, sí, sí. Y el 5 era de Play 2, que no lo llegué a probar.
Era un poco raro. Era un poco raro, pero si le cogías el tranquillo, más o menos como el de Rising. Tenías que empezar cada 2x3.
Quinto puesto.
Pues el 4 era muy bueno.
Era muy bueno, sí.
El quinto está Xenogears.
También lo firmo, una secuela de Xenogears.
Aunque no hemos visto el DDS por aquí.
Cierto. El tercero, Okami.
Fíjate, Okami, lo mucho que ha marcado también.
Otro juego japonés muy bueno.
Y no me cansaré nunca.
Y aquí lo han traído como una mierda.
Nunca me cansaré de cantar sus maravillas. De hecho, la versión de Wii en España, no sé si la han distribuido, porque yo no la he encontrado en ninguna tienda y me lo tuve que comprar en Gran Bretaña.
Y ahora
Sonoro Boo, sí. Para Nintendo y para Capcom y su distribución. De verdad, porque Okami es un juegazo.
No, a ver, Okami no lo ha distribuido Nintendo, seguro, porque ya sabes que si Nintendo distribuye algo, se traduce sí o sí al castellano. Entonces, y este juego viene en inglés.
Pues Sonoro Boo, para quien se haya encargado de esto.
Y ahora os recuerdo la frase de Night Games. Primero caganero, segundo rey del mundo, porque el segundo más deseado es Semua.
¡Venga, escuchad al pueblo, joder!
Pero
¡escuchad al pueblo, por favor!
Los japoneses opinan que el más deseado es
Sakura
Taisen. ¡Sakura Taisen!
¡Ah, ya!
¿Qué habrá querido decir cuando mató al jefe final? A lo mejor porque me quería decir algo.
Porque ellos quieren salvar el mundo y luego y tener citas también con chicas jóvenes.
Es que me acuerdo de la época de la Saturn, mira, que el que salió tenía la gran novedad, mira, que no solo incidía la intensidad en el que movías en analógico, sino encima la rapidez con que lo hacías.
Mira, chaval, o sea, tú me estás diciendo que un tío, retomamos el tema de antes, me da igual. Tú me estás diciendo que un tío, tú imagínate que ahora que nos condenen el mundo y por aquella cosa de la vida tú tienes que salvarlo. ¿Eso implica que tengas que mantener el celibato? ¿Qué pasa? ¿Que no puedes ir a hacer tus cositas con las señoritas?
A salvar el mundo se viene cagao, meao y follao.
Pero ¡punto!
Es una cuestión de prioridad.
Sí.
¡Tú callas! ¿Tú qué vas a hablar de prioridades, de cosas de...? No
sé, el mundo ha de ser salvado. Ya está.
Tú no
lo demás es superfluo.
Superfluo.
Tú, que tienes el corazón del tamaño de un alfiler, no vengas con historias, hombre. No tienes sentimiento, ni corazón, ni
¿ves?
Nada.
Él sí que no tiene corazón. Koopa no tiene corazón.
¿Qué cojones que...?
Koopa es el Iron Man de Game Over.
¿Sabes lo jodido? Que lo jodido es que de toda esta sala, según los cánones de que dicen, que estáis diciendo, el que tenía que salvar el mundo es Koopa.
Podría claro, sentirme ofendido por eso, pero curiosamente no me siento. No sé por qué.
Aburriría con un monólogo de los suyos al malo y se iría. Y le contaría un par de chistes malos y se pegaría un tiro.
Sí. Y el mundo estaría salvado una vez más gracias a Koopa.
Me voy con el león y el espantapájaros a ver al mago de Oz.
Oye, venga, adiós. Nunca una noticia me ha dado tanta ansia.
Jugo en Game Over, sí, hazte un Shenmue.
Venga, resumen, con hacer un Shenmue.
Y un Zoe también.
Vale. Konami prepara un remake de la recreativa Tortugas Ninja, Turtles in Time, para Xbox 360 y Wii. Está basada en la recreativa y no en la versión de Super Nintendo.
Wow. Que lo veo muy muerto. Las fotos que se han visto.
No, yo he visto vídeos en movimiento y.
Muy mal.
Es que no es fatal, lo mismo, tío.
Fatal.
Sácamelo ahí normalito, ya está.
Que se esmeren un poquito.
Sí.
En el top 100 anual de la gente más influyente. Mira, todos que tienen top. Los de la revista Time. Aparecen los hermanos Sam y Dan Houser, los dueños de Rockstar, por su Grand Theft Auto 4. En el comentario que acompaña la mención se especifica.
A ver, espera, vamos a hacer las cosas bien.
Atención, este extracto está sacado del productor del juego de los Simpson, que lo han citado ahí en la revista Time.
A ver.
Pero lo que le convierte a la obra de los Hauser en algo incomparable es que sus juegos son una instantánea de la historia cultural americana.
Sí.
Una instantánea inteligente. Una instantánea que solidifica la visión cultural de su reciente pasado. ¿Fue una película o un libro lo que definió cómo éramos en Los Ángeles en la era de las pantillas? No. Fue un videojuego que usa películas, música y texto para causar un mayor efecto. ¿Quién resumió y satirizó mejor el Miami ochentero del tráfico de drogas? ¿O la New York City actual? ¿Los Hauser están haciendo el trabajo de Tom Wolfe? Creando tapices de tiempos modernos tan detallados como los que hicieron Balzac o Dickens.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Ahora solo quiero añadir una cosa, los que han hecho Grand Theft Auto 4 son escoceses.
hasta aquí el rincón culto del programa. Más noticias.
Ay, Charles Dickens. Vaya tila. Sí, sí. Sony se queda con los derechos de distribución del juego Cazafantasmas para las consolas de su marca. Además, estas contarán con exclusividad temporal. Para el resto de versiones, la distribución correrá a cargo de Atari. O sea, Sony se queda con el pastel.
Y otro título que contará con multijugadores, Bioshock 2. Pero este modo no será parte de la historia principal del juego, sino una precuela en la que interpretaremos a uno de los habitantes de Rapture que prueba los nuevos plásmidos que inventa la compañía Sinclair Solutions. Presumiblemente visitaremos los lugares que quedaron destrozados en el primer Bioshock.
Sinclair Solutions.
Sí, sí, sí. O sea, fíjate, Sir Safe Sinclair, que ya hablamos, que era un puto genio.
Un
fíjate,
visionario.
Ya hacía algo.
¿Sinclair?
Esto, va a tener un sistema de niveles a lo Call of Duty 4, y ya os lo digo. Esto va a ser un Call of Duty 4 super cutre. Va a ser un Quake 3 Arena descafeinadísimo. Ya os lo digo, ¿eh? Yo lo veo. Es que lo veo. Game Over dijo.
No. Isako dijo.
Esto, Game Over y Isako. No. O sea, tú dices lo que te da la gana y Game Over dijo. Sí. Y si lo digo yo, no. Pues exacto. No me sale de los cojones.
Isako dice. No,
Isako dice. Que me la barnice.
Venga. Que la
ruborice. Keiji Inafune confirma que The Rising 2 contará con multijugador. No, menos mal.
No. Joder.
Siete semanas.
Joder, que salpicado.
Siete semanas. Se la está pelando el hijo de. Fools, para ya.
Yo, Benelux. Yo no me acerco a eso.
Cuidado, Benelux, que te salpica.
Cuidado con el musgo.
El musgo crece más con proteínas.
Pero que no irá en detrimento de la experiencia monojugador. No sé qué quiere decir esto, pero bueno, que no afectará mucho a la monojugador. Venga.
Chaco,
dime.
¡Que viene la crisis!
¡No me jodas!
¡No! ¡Oh!
¡La crisis! ¡Ya parecemos Arcadia gritando!
¡Joder! Es como una bola de Katamari, cada vez más grande.
Si te llamas Nintendo, no.
No, si te llamas Nintendo, no. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¡La crisis! ¡La crisis!
Ah, Tetsuya Mizuguchi, padre de los títulos como Red o Meteos, confirma que ha tenido que cancelar un proyecto antes de comenzarlo y todo. Fíjate que si está mal la crisis.
¿Cómo puedes cancelar algo que aún no has empezado?
Pues vas al jefe, oye, tengo una idea. No.
Pero ya, es que así. Entonces la idea ya está.
Se me ha olvidado. No ha dado datos sobre el título, sí que ha dicho que el culpable ha sido esta cancelación, la crisis. Que también ha afectado a su compañía, Q Entertainment, que ha sido recientemente reestructurada.
Pero a mí no me mueven.
Hombre, sí, el jefe.
Por eso. Y mientras unos tampoco, otros tanto. Y adivinad quiénes son los tanto.
¿Quién?
Nintendo.
Hola, buenas, soy Manuel Curry.
Hombre,
Manuel. Lo habrán sabido por el dinero de billetes que están en
mi
bolsillo.
Sí, tío, sí. Y encima ahora con el aire acondicionado se vuelan más.
¿El Estudio 2 lo usan mucho? Lo digo porque aquí nos podían caer unos cuantos millones.
Sí, lo utilizamos a veces.
Sí, y además para los billetes, para la reverberación no van bien. Pues Nintendo ha dado a conocer los beneficios del año fiscal 2008, que cerró el pasado 31 de marzo. Sus beneficios han subido un 8,5% y se sitúan en $2,800 millones.
¿Eh?
Y ojo que ha dicho beneficios, señores.
No recaudación.
Para el año que viene prevén una situación similar, con un crecimiento exponencial de beneficios de un 7,5%. Si esta predicción se cumple, en marzo del 2010 habrá tenido más de 3.000 millones de beneficios.
¿3.000 millones?
¿Dónde hay que firmar?
¿Dólares?
Firma, beneficios. Amigos, firma, Nintendo, joder.
Pero ¿esto qué es, tío?
Esto es la debacle.
La debacle es decir poco.
Yo la verdad es que no había visto nunca tanto dinero. Creo que nos vamos a comprar un pequeño país para guardarlo. Pero, todo.
¿En qué país se van a comprar?
Pues uno pequeñito, Australia.
Ah, sí, no.
Es que no creo que haya dinero suficiente en el mundo.
Pues sí que lo hay, tío. Porque no solo Nintendo gana en esto. También está Blizzard Activision.
¿También?
Ay, Dios.
¡Blizzard Activision!
¡No! Ahora salgo yo también, porque me van al fondo.
¿Qué has dicho?
Es que ya no me cabe en la boca todos mis billetes que me estoy comiendo.
¿Qué ha pasado?
Blizzard Activision ha ingresado, no son beneficios, son ingresos, $981 millones tan solo en el primer trimestre de este año. De estos, una tercera parte pertenece a World of Warcraft, o lo que es lo mismo, el rol multivasivo más de moda les proporciona 100 millones de dólares al mes.
¡Yo les doy 50! ¡Cada mes!
¡Porque tengo 500 cuentas!
¡500 millones de cuentas!
Entre otros datos, se extrae que Guitar Hero vende más que Rock Band en Europa y en Estados Unidos.
No me extraña si tienes que convertir el Super Pack de 100 euros.
No, perdona. ¿Cómo va a vender más Rock Band que Guitar Hero? Rock Band sale cuando le sale de los cojones.
Sí, sí. Pues en Europa, que es donde nos tratan como el culo, ¿sí?, la diferencia es de 10 a 1.
Vaya.
Y cuando, o sea, 10 Guitar Heroes por cada Rock Band vendido. Claro,
y cuando sale a un precio normal, no lo encuentras en ningún sitio.
Aparte, ten en cuenta, Rock Band hay 2 y Guitar Hero hay 20 ya.
Claro, sí. No, no, es que dicen que esta diferencia se amplificará cuando saquen esto, Guitar Hero Metallica.
Esto es una trampa como lo de Square Enix con Eidos. Sí, mira mis franquicias, Tomb Raider y Hitman, sí, sí. Pues lo mismo.
Call of Duty 4 ha vendido 13 millones de copias. Uf. Y que la franquicia Guitar Hero ha superado la marca de los 2.000 millones de dólares y es la tercera saga. Está en tercer lugar de sagas que lo han conseguido por debajo de Madden y Super Mario.
Chaco, hay una subsección nueva.
Sí.
Ah, sí.
Dime, sí, es una subsección que vamos a hacer con mucho cariño. A se llama
¡El momento de la rabia!
¡Me cago en la leche, puta de todos! ¡Me voy a matar a todos!
¿Os acordáis cuando Son Gohan enrabitó? Fue lo mismo.
¿Os acordáis cuando Fukui atravesó por primera vez esa pared? ¡Una mierda al lado de esta sección! ¡El momento de la rabia!
El momento del chillido. Pues sí, Square Enix quiere que no pase más de un año en llegar a Europa, Final Fantasy XIII, y dices...
¡Cabrones!
Es momento de rabia, no. Porque están realizando parte del trabajo de adaptación en Europa. Sí, pero teniendo en cuenta que poseen a Eidos, que sí localiza sus juegos a España, y que el productor ya ha comentado que en 360 las voces en japonés no caben, por lo que presuponemos que solo las tenemos en inglés, ¿en qué está perdiendo el tiempo?
O sea, ¿un año para qué? O sea,
a ver,
tardan medio año en introducirlo a Estados Unidos. Pues si nos lo van a traer en inglés, que hagan un copia-pega.
Y ya está, que se también está hinchando la
vida. No, es que hay que adaptar los vídeos a 50 hercios porque, claro, las teles
es que
de
verdad,
España...
50 hercios.
Las teles de España son muy cutres.
Claro, porque el renderizado tarda.
El HD va a 50 hercios, claro, me han dicho, ¿no?
El HD va a 50 hercios. Claro. Tenemos otro señor Apenao, que es el director marketing general...
A mí no me peguéis. Yo, porque siempre voy a de representante de las compañías que más me pegan.
Es lo que tiene, señor Apenao. Rafa Apenao.
Sí, entonces...
Hola. Hacía mucho que no me llamaban.
No, es que es como da usted tanta pena, no.
No.
¿Por qué tanto odio?
Eso.
¿Por qué tanta
rabia?
No
ha hecho nada.
¿Cómo que no ha hecho nada? ¿Esto es el representante?
Sí, bueno, es el representante, pero no quiere decir que me peguen.
Pero es que alguien tenemos que descargar nuestra rabia. Entonces, momento
¿qué?
La rabia.
¿En este pues año sí. qué? ¿Aprovecharán?
Pero si es un año nada más. Mire, sí. Miren lo que decía el de Sony, que a veces en los últimos es lo mejor.
Sí. Usted no ponga más madera, cabrón.
¿Eh? A él no le pegáis.
No, porque devuelve, porque
no,
devuelve
no,
los golpes.
¡No, no, no! ¡No, no!
¡Oye!
Entonces, ¿que la versión de Play 3 tendrá voces en castellano?
¡Ah!
¡O nos volverán a tomar el pelo como siempre!
¡Hijos de puta!
¡Ahí!
Sí.
Otra rabiada de estos últimos 15 días. Konami ha decidido no publicar Six Day in Fallujah por la polémica suscitada. Y a mí esto me toca especialmente los cojones.
¿Por
¡hijos
qué?
De puta!
¿Por qué?
¿Por qué podemos permitir que un libro hable de la guerra de Fallujah? ¿Por qué podemos permitir que cualquier director zucho de 3 al cuarto hable de la guerra de Fallujah? Y que una compañía de videojuegos que quiere exponer cómo fue el conflicto, que te puede poner ahí los problemas morales, puede explotarlo en primera persona y como ningún otro medio, ¿eh?, este conflicto, le dice ¡no! ¡Es un videojuego! ¡No se puede sacar!
No. Imagínate
más rabia.
El contenido descargable. 7 Days in Fallujah, 8 Days in Fallujah...
9 Days in Fallujah.
Venga, saco. Y este también da rabia. Si bien aún queda medio año para que salga Brutal Legend, ese juego que han andado mareando la perdiz, que si no lo saco, que si no tengo distribuidor, su creador Tim Schafer comentó que el contenido descargable, y presuponemos de pago, será increíble, tanto que las relaciones públicas de la compañía no quieren que se hable del tema. Es decir, me está diciendo que ya están programando contenidos que no van a venir incluidos y nos lo van a cobrar aparte.
¿Qué aún queda 6 meses?
O sea, oye, si son tan buenos...
Ponlos en el juego.
Mira, ¿ves esto, este lado del CD, del DVD que no está rayado? Aquí cabe, aquí cabe.
O haz una edición coleccionista
que venga, ya está. Pero no dices, oh, es tan bueno,
que vais a pagar 1.600 puntos por ellos. ¡O 2.000!
¡O 2.000!
Todo se resume...
en la rabia.
En la rabia.
¡Momento de la rabia!
Y en una frase.
¡Hijos de puta!
¡Hijos de puta!
Ya le hemos encontrado salida al sonido.
Después de habernos descargado... Oh. Yo me he quedado más tranquilo, ¿eh?
Sí, sí.
Yo me he quedado más relajado.
Así no? Se me baja la vena ya. Uf.
Vamos a contar chorradas, pero chorradas de verdad. Hombre, señor Penao, todavía no se ha ido.
Sí, yo es que solo quiero hablar de Final Fantasy, pero esta vez no me pegue.
Pues ahora vamos a hablar del tema.
¿Estás aburrido de los nuevos Final Fantasy?
¿Sí?
¿No encuentras aliciente en los últimos títulos de la saga?
No. Son todos iguales.
No te preocupes, porque está hecho a posta.
¿Qué?
Esta es la conclusión a la que llegamos tras leer las declaraciones de Yoshinori Kitase, productor de varios de los Final Fantasy, a la revista Edge. A decir verdad, creo que cansarse de los Final Fantasy es algo muy natural. El grupo de edades que intentamos atraer con cada nuevo juego sigue siendo los adolescentes y veinteañeros. Si los jugadores deciden quedarse y continuar jugando nuestros juegos a medida que envejecen, me parece genial, pero espero que nuevas generaciones se incorporen a la saga, crezcan con ella y después lo pasen a la siguiente generación una vez se hayan hecho mayores.
O sea, están diciendo que Final Fantasy, la saga que llevó el RPG a lo más grande en la época de los 8 y 16 bits, están diciendo que Final Fantasy ha sido siempre y siempre será
una saga
para gente en la edad del pavo.
Sí.
Joder. ¿Por qué no va la rabia?
Sí, es que es eso. ¿Por qué no?
¿Dónde está Loki cuando necesita Loki,
o sea,
cazador de tesoros?
Final Fantasy 4, Final Fantasy 6, ¿eso no juegos para niñatos?
Sí.
Hombre, el 7 sí. El 8 no veas. No,
yo te digo.
La 8, 16 bits.
El 3, el 4,
el 6. 5, el 6.
Hombre, del 1 al 3 tampoco podíamos decir que la narrativa fuera
era
la cosa.
Era
del 4 al 6 sí que creo que ha sido un empujón muy importante en definir la narrativa del videojuego como
arte.
Por
supuesto, llevó el género a lo más alto y es un punto de inflexión en la historia de los RPGs y de los videojuegos.
En Occidente, porque en Japón tenían Dragon Quest, entre otros.
Claro, pero aquí no.
En fin.
Váyatela.
Venga, otra chorradita. Michael Patcher, nuestro analista favorito, el de Nintendo, los Fast Four. Sí, amigos. Joder, macho.
Esto le llamo el movimiento Noria.
Augura que a finales de este año veremos una Wii en HD.
¡HD la Wii! Yeah.
¡Super Mario Galaxy!
¡Alta definición!
¡Super Mario Galaxy HD!
Ya veréis lo que mola llevar el Imagina ser caballo en HD. Que se le verán los pelos del culo al caballo.
Y pochas de producir los reyes, pero de vete no.
Pero las voces en español no van a caber.
Bueno,
oye, es verdad, si sale una Wii HD, se supone que para ver Blu-ray Disc, no DVDs.
Ay, espero que la siguiente generación de consolas, debido a la crisis mundial, no asomará la cabeza hasta el 2013. Hombre,
¡se puede salir!
No se puede.
No se puede.
Soy una Play 3 y quiero asomarme, pero no me dejan.
Ay.
Vaya tela.
Ya sabéis, en vuestro fast food favorito tenéis las...
¡La Wii!
No, la Wii no. El muñequito de Michael Patcher.
El Happy Meal.
Con tu menú diario.
El Happy Meal, Michael Patcher.
Michael Patcher.
Ah, ahí está.
Con las maquinitas como las de Sony.
Sí,
pero Michael Patcher analizando cosas.
Esto es bueno. Esto es malo.
No,
esto es bueno.
Le das atrás y haces...
¡Nie! La máquina de los roiditos, ¿te acuerdas de los 80? El...
Pues el...
con diferentes análisis de Patchner como...
¡Nie!
Y...
¡Nie!
y la última gran novedad... HD.
Venga, sigamos.
Vamos con lo que todo el mundo está esperando, porque peor que esto... Sí, hay cosas peores que esto.
Sí.
¡La gilipollez de la semana!
Yeah. Bueno, en realidad van a ser dos gilipolleces porque me acabo de acordar de una
que
he leído en el foro. Pero la primera. Este año no solo tendremos al dictador Stalin luchando contra la amenaza alienígena, sino que Will Wright ha llegado a un trato con Mr. T, o lo conoceréis como MA en el equipo A, para que se enfrente en un videojuego contra los nazis.
Yeah. Yeah.
¡Bravo!
La otra cosa es que a PSP va a llegar, imagina ser mamá.
Por cierto, no os perdáis el segundo tráiler de Stalin contra los marcianos, que es un videoclip de un grupo que es increíble. Solo deciros que sale Gorbachev haciendo de Conan. No puedo decir más.
Yo lo que vi fue un primer videoclip de Stalin bailando y luego un segundo videoclip igual, pero en vez de Stalin salía una niña pequeña.
No, tenéis que ver este nuevo. Es un videoclip de un grupo y antes te digo, sale un tío, un Conan disfrazado de Gorbachev. Es que está dicho todo. Verlo, ir a ver y ya me diré.
Y disfruta.
De momento, lo que está claro es que esta ha sido...
¡La gilipollez de la semana!
Vaya tela. Vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Para acaso esa jugada son rumores, son rumores.
Y es que Apple intenta meterse en el mundo de videojuegos, supuestamente. Este rumor es una suma de acciones de la compañía, viendo fichajes y contratos a nivel de hardware que han realizado recientemente y patentes que relacionan medios audiovisuales con videojuegos. Todo junto...
Tiene narices que haya dos rumores de Apple, hay uno más, ¿no?
Sí, Apple además vuelve a ser rumor porque se dice, se comenta, se rumorea, se dice por ahí que a la compañía de la manzanita quiere comprar a Electronic Arts aprovechando este momento de pérdidas por el que está pasando.
Parece que se le puede atragantar.
Ojito. Que Activision Blizzard ha ingresado en 3 meses lo que ha perdido en 1 año. O sea que...
Joder. La semana que viene se anunciará oficialmente, supuestamente, TF4.
Y en el próximo número de la Edge también se presentará en primicia Pikmin 3.
Aunque esto está cogido con pinzas. Pero con muchas pinzas. ¡Joder! ¿Qué más? El Call of Duty 7 de Treyarch tratará de la guerra de Vietnam, de MEA.
Ya tocaría. Lo que pasa es que como a los americanos les pilla muy reciente, les molesta. Y el nuevo modelo de PSP se llamará PSP Go, tendrá pantalla retráctil, no vendrá con lector UMD, sino que Sony dicen que está preparando unos 100 juegos para descargar.
Uf. Y como último rumor, tenemos que Microsoft tantea un Home, pero para 360.
Y rápidamente, 4 previews que han salido esta y última semana y la anterior. En multiplataforma tenemos un juego que va a comprarse Saeva ya mismo cuando salga de aquí. Hannah Montana, la película.
Sí.
Porque es un gran fan de Hannah Montana, ¿sabes?
No, lo jodido es ver en el Xbox, Live pone Wolverine, X-Men Origin Wolverine más Hannah Montana igual a diversión asegurada. Y yo...
Dios. X-Men Origins Wolverine es el otro juego que sale. Por cierto, no sé si habéis leído en Vida Extra, lo tengo por aquí, pero no da tiempo. Hay un homenaje a World of Warcraft en este juego.
Sí,
y
ya lo
hay
visto,
más.
Ya lo
y el juego promete.
Sí, no, está interesante. En Play 3 aparece un nuevo buzz, en este caso se llama Conoces tu país, que os podéis imaginar por dónde van los tiros. E intentaré conseguir audios porque tiene mucha tela. Lo intentaré, pero no prometo nada. Un oyente, que guay, nos informa que para Wii Nintendo DS ha aparecido Supervivientes. El juego Supervivientes, que básicamente son minijuegos inspirados en el reality show de televisión, compatible con la Balance Board.
¡Wow!
Claro, porque tienes que ir perdiendo peso cada día, no comer.
Y para DS aparece, ¡ay, la mamá! Ha vuelto a la mamá con Gardening Mamá. Dice la descripción, únete a mamá, sal al aire libre y ayúdala a transformar un terreno seco en un maravilloso jardín. Con diferentes minijuegos de jardinería, o menos más faltaría, los jugadores tendrán que cultivar el suelo, plantar semillas y recolectar cosechas para convertir sus parcelas en jardines paradisíacos. Cuanto mejor lo hagas, más oportunidades tendrás de desbloquear plantas, verduras y frutas raras.
¿Cómo se desbloquea una planta?
Características tiene muchas, pero una de ellas es decora tu jardín y viste a mamá cambiando trajes y accesorios.
Viste a mamá.
La semana que viene, por cierto, sale un juego que va a dar mucho que hablar en España. Se llama Anno.
¿Qué dices? ¿Me has llamado?
Anno.
Se llama Anno.
¿Me has llamado?
Ya hablaremos de él.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada. Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Como siempre, recordad que nos podéis escuchar en directo a través de RadioDespi.com y de RadioBattleToads.com y también en diferido a través de Radio Trinidad Bella, los domingos de 12 a 2. Es decir, nos escucháis al mediodía ahora y nos escucháis mañana con la resaca, el domingo, el programa repetido de la semana anterior.
La semana anterior no hubo, mañana habrá. Ponerlo y lo sabréis. Recuerda también que estamos en todo tipo de comunidades online, como iTunes, Facebook, las FM, Steam y Eurogamer, en la que queremos ser el número uno, el grupo líder. Por ahora somos 120 afiliados al grupo Game Over, pero queremos más, queremos llegar a los 200. Recordar que en la página web, www.portalgameover.com, lo tenéis todo, la web, la encuesta web, el wiki, el foro, el chat, todo lo que podáis acceder del mundo de Game Over lo tenéis ahí, aparte de los últimos programas emitidos, el podcast, etcétera, etcétera. Recordar que el 18 de julio tenemos la cena de oyentes de Game Over. Lo digo para que empecéis a reservar las fechas, porque en breve ya tendremos que empezar a hacer reservas y daros un mail para que os comuniquéis con nosotros. Y que en Gameblogger, aparte de los artículos extendidos de lo que sería la caja de los fusibles, de lo que sería todo lo que se debe preguntar, también podéis enviar vuestros propios artículos, como algunos oyentes ya están haciendo. Recordar, todo lo tenéis en www.portalgameover.com. Y en el chat ahora mismo, ¿quién hay?
¿Quién tenemos ahora mismo en el chat? Pues ahora mismo en el chat hay bastante gente. Tenemos a Chache de Arcadia Gamers, a John Locke, Topsao, Col92, Salchero, Zombie, el bot de anti-spam, Adol999, Ano Peludo, Acus3.
Sí. ¿Qué dices que Ador tiene qué?
A Artis92, a Azel Chapellun, Blubiza BGE2, Buscando Kikiman, Kazlitoz, Dead Phoenix, Denis el Azul, Escroto Negro, Fanático, Eiro del FGU, Fukun Lichet. Ganon, Waltrapa, Il Duce ausente, un invitado que entra por webchat, Isaac250, Humphrey Jones, Joevar, Juger Afro, Cavitorori, Cupa Supremo, gracias tío, Lezuc, Lord te cagas, Mango93, Navisa, Polla de Acero, Psicopanadero, Puchotti, Rafanás, Reiko Zombie, Rulo, SSD, Steve Jobs, Super Carlitos, Tecotter, Is Buprofeno, Zinedine Zidane y Cisobo el señor Cine.
Steve Jobs nos escucha.
Sí, sí.
Porque claro, ha salido las noticias.
Bueno, claro.
Hay alguien más importante que Steve Jobs entre nosotros.
Hay alguien más importante.
Hay alguien más importante entre nosotros. Un hombre que tiene su propia melodía, que es esta.
Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto.
Ya ha llegado, ya está entre nosotros.
¡Hola! ¡Hola,
amigos!
¿Qué tal, Drácula?
Me gusta que me pongan la música, es la que llevo en el Dracumóvil.
Nos la envió un oyente en honor a usted, creo que era Puchotti, si no recuerdo mal. La envió en su honor, sin duda.
Muy bien, dígale que un mordisco de mi parte.
Señor Drácula está aquí entre nosotros para anunciar que va a estar en el último programa de la temporada para firmar autógrafos, ¿verdad que sí?
La idea
al menos
es
en cuerpo y alma. Bueno, sobre todo en alma.
En alma. Cuerpo presente, mejorando lo presente hasta que.
Muy bien. Pues solo eso, solo permitir a presentarlo, que ha llegado usted un poco tarde. Ha llegado hace un momento con Joan, y lo ha traído Joan.
Es que Transilvania es lo que tiene, bien poco lejos de San Juan de Espí, ¿eh?
Bueno, señor Drácula, ¿quieres estar aquí hoy con nosotros? La semana que viene también estará aquí.
Sí.
Fantástico.
Hey, Joan, te veo un poco pálido.
Sí, es lo que tiene trabajar todos los días, que no te da sol.
No, a lo mejor por venir con Drácula te ha pasado algo.
No sé.
¿Se ha intentado acercarse a ti, Drácula?
¿Has dado chupar algo?
No, lo he metido en el maletero. Y
así.
Vale. Está allí, ya sabes, oscurito y.
Vamos con la sección de los oyentes, tema de hoy: ¿cómo descubriste el programa? Antes de nada, ha sido mucha la gente. Claro, también tienen en cuenta que han estado 2 meses sin sección, que nos han enviado mails, nos han enviado comentarios, nos han enviado mensajes. No tienen cabida todos, hemos hecho una pequeña selección. Tengo aquí como 3 o 4 hojas de mensajes. No van a caber todos. A los que no entren, pues lo siento mucho, pero de todas formas, insisto, seguid enviando los mensajes porque no los leemos todos.
Sí.
Contestamos todos y nos hacen todos mucha ilusión.
Sí, es increíble la cantidad. A ver, es increíble 2 cosas. Primero, la cantidad de anécdotas que han contado la gente. A veces no eran tan anécdotas, pero nos gustan igualmente. Uh-huh. Y segundo, que la gente no escucha Game Over porque hemos dicho enviarnos un mail y no hemos dicho colgarlo en el foro.
Claro.
Pero bueno, y de hecho lo hemos repetido en el foro, pero bueno.
Tengo unos cuantos comentarios de cómo descubriste el programa. El primero es de Hello Catil. Nos dice: Game Over lo conocí gracias a Último Nivel, hace poco menos de un año, con un podcast viejo, creo de la temporada 1, en el que Fukui hacía referencia a la que había estado en otra emisora, la vuestra, en un debate del GOTY, creo que era. Y Sam Snake le cortaba rápidamente como indicando que esas eran cosas fuera de Último Nivel y que no procedía a airearlas en antena. Tal reacción me hizo investigar por si había algo raro por ahí, y bendita la hora, si fue toda una sorpresa descubrir Último Nivel, descubriros a vosotros fue gozada por mil. Empecé bajándome un especial recopilatorio, temporada 6 creo, en el que salía el sketch de la Roski Station y de la intervención del mando de Wii alias Revolution, entre otros, y fue una jartada de reír. Fue lo que decíamos antes de la Roski Station.
Sí.
Folke nos dice: Un día en el foro de la asociación Motsukora, leí una invitación que hacían los de la asociación Tatakae a sus décimas jornaicas. Y tras ver lo que programaban, me animé a pasar. Tras ver cómo eran, decidí ir cada año. Suele pasar, porque así son las jornaicas. Y en las jornaicas número 12, vi que se iba a hacer un programa de radio llamado Game Over. Y pese a que ya estaba empezado, decidí entrar y ver qué decían. Aunque los presentadores dijeran luego que no fue uno de sus mejores programas, yo me lo pasé genial y ahora todas las semanas los oigo en el curro. Espero que en las próximas jornadicas los pueda volver a ver y pese a que no pueda pasarme por la cena, intentaré ir al último programa el 18 de julio.
Vaya, vaya, ese programa que, sí, insisto, sí, sí, considero que no, sí, fue, sí, muy afortunado y aún así generó un oyente, tío.
Sí, como mínimo un. Hay rumores rumorosos que parecen bastante factibles de que estaremos en las 13 jornadicas.
A ver, a ver.
Hombre, estaremos seguro, porque vamos cada año. Pero parece que volveremos a tener momento de programa radio. En fin. No Garden nos dice: hace unos años di con vosotros buscando un extinto programa de igual nombre. Me bajé el último programa, era el 199, y nada más empezar a escucharlo dije: ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y quedó olvidado en el fondo del disco duro después de escuchar los primeros 20 segundos. Y en el 2007, ojo, primero hemos dicho las jornadicas, fíjate ahora, Isaco. Y en el 2007 seguí a menudo a la Maya Radio de la Com y escuché las colaboraciones que hacíais. Me sorprendió que hablaseis de videojuegos con humor y al principio creía que la perplejidad que mostraba Mónica López, la presentadora, al escucharos estaba escrito en el guión.
No, hijo, no.
No, no. Después, al engancharme a vuestro programa, estoy convencido de que su cara de sorpresa no era fingida.
Sí,
no,
hijo, sí.
No era fingida. Mackenzie nos dice: ya he contado en mails anteriores cómo conocí Game Over buscando podcast de videojuegos en español y recuerdo que lo primero que me llamó la atención del programa fue que era calificado solo para adultos. Un clásico. Al principio no podía entender por qué un programa de videojuegos no era apto para menores de edad, hasta que escuché un programa en el que estaba viendo un UM de porno en la PSP del Saeva y ahí le entendí todo.
¡Bravo! La PSP del Saeva ha pasado como una leyenda, ¿eh? La PSP,
sí,
porno.
Habrá que traerla en la cena.
Fíjate, de momento, los métodos para conocer el programa, otros programas como Último Nivel, Arcadia también es un programa que nos ha dado muchos oyentes, las jornaicas nos dieron como mínimo un oyente, la Maya Radio también nos dio como mínimo un oyente,
y iTunes
con su calificación para adultos también nos ha dado muchos oyentes. Pero Koopa, tú también has traído oyentes al programa.
Yo también he traído oyentes.
Sí, porque también el efecto mariposa que hablábamos antes, Denis el Azul nos explica que él tuvo un peculiar efecto mariposa para escuchar Game Over. Dice: paso a paso lo que pasó. Un amigo me recomendó Naruto, ¿vale? Le hice caso 6 meses después y empecé a ver el anime. Encuentro Naruto, una parodia bastante cómica de Naruto. Por una entrada en el blog de Jesús Link, el autor de Naruto, descubro XD Comics. Por XD Comics descubro Etio. Y por Etio conozco a los Wish, a los Wes, o como queráis,
sí,
llamar,
we.
Al We. Y como consecuencia, conozco al autor que me consigue un huecine de contrabando. A través de Etio, descubro otros hues, entre ellos 404, Just Another Geek Comic, creado por vuestro querido amigo Koopa. Y en este webcomic, Koopa comenta en una entrada su colaboración con vuestro programa. Y ahí está.
Eso ay, es llevarlo un poco al extremo,
sí,
alejarlo, ¿eh?
¿Puedo comentar que estos son 6 grados de separación?
No. Sí. Me estás diciendo que el autor de Naruto, gracias al autor de Naruto, hay
de Naruto Game Over. De Naruto Game Over, 6 grados de separación.
Pero es que si te pones quisquilloso, gracias a que este hombre aprendió a leer, pudo leer Naruto. Entonces, sus maestros de primaria.
Pues gracias a su padre que introdujo la semillita en el. Te joroba.
Es verdad. Gracias, padre de este oyente, que gracias a ti este hombre conoce, claro, Game Over.
Vamos con ya mails más normales, más habituales, no del tema que estamos tratando. Y una sección que ya parece casi fija de este espacio, que son los chistes de Zinedine. Que son chistes que siempre quiere que Koopa analice y comente. Así que
voy a poner las gafas de juez.
Nos ha enviado 4. El primero dice: a alguien que no le gusta Spore, ¿cada cuánto juega? Esporádicamente.
Bravo.
Se abre el telón y aparece una chica que le gustaría ser igual que su amiga Dore. ¿Cómo quiere ser la chica?
Como Dore.
¡Ahí está! No. Se abre el telón y le dice: verano a primavera, vamos a jugar. ¿Cómo se llama la consola? PlayStation. Y finalmente, pero no por ello el mejor de todos, se abre el telón y aparece un niño girando sin parar hasta que se marea y por consecuente para. ¿Cómo se llama el videojuego? No More Heroes.
¡Bravo! ¡Bravo!
Análisis de los chistes.
Yo me quedaría con este último porque es lo suficientemente retorcido, pero a la vez es lo suficientemente entendible, sí, y original.
Muy bien, pues
sigue
así, queda.
Sigue enviando, sigue enviando.
Ahí queda botón. Menelux, ¿qué pasa?
Después de la decadencia del Japan Weekend, ha aumentado el nivel, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, porque el Japan Weekend fue tremendo. Otros mails. Silvia Bilert nos envía un mail que se llama Lo que hace el aburrimiento y nos explica cositas.
Un momento. Silvia.
Silvia. Silvia, Silvia, fíjate. En el foro tengo el nick de Demona. No sé si os sonará ahora mismo. Tengo 15 años para 16 este año. Y ante vosotros tenéis un antisocial. Paso más tiempo en casa que fuera. La mayoría de los de mi clase flipan con esto. No entienden qué hago en casa todo el día. Pero yo donde me aburro es fuera.
Es que está lleno de sol.
Claro, tengo más es que tengo consolas más que suficientes para pasar el rato. Por ejemplo, la Game Boy Color fue mi primera portátil. Tuve bastante mala suerte con las portátiles. Cuando al fin me compraron la Game Boy Color, salió la Game Boy Advance. Después, cuando me compraron la Game Boy Advance, salió la SP. Después me compré la DS. Y justo en el momento que me compré la DS, sacaron la otra versión, la Lite. Y esto es un poco la vida. Si un poco gracias a la compra de la Lite, y ahora salió la IDS, la DSi. De todas formas, y aunque sea una antisocial, estoy bastante sola aquí, en lo que a mis gustos se refiere. Solo hay uno en todo el pueblo que tiene los mismos gustos que yo, y él suele estar bastante ocupado durante bastante rato, perdón. De hecho, a mi mejor amiga no le gustan ni los videojuegos ni el manga. Cuando se pasó por mi casa una vez y vio cuánta consola tenía, se quedó alucinada. Normal. Por lo que con una madre a la que no le gustan nada los videojuegos ni el manga y un padre que solo está interesado en los de carreras y los de tiros, supongo que estoy usando esto para descargar un poco de mi friquismo.
Yo, Mark, no sé qué idea tienes de sección de los oyentes.
Uy, pero... Mark, esto suena importante.
Sí, es importante. Es importante, más que nada, porque he estado viendo las encuestas del Facebook. A mí me gustaría que, aunque solo dijera para decir hola, soy tal persona, pero que todas las mujeres que escucharan Game Over enviaron un mail diciendo, que lo escucho, aunque sea por tragar el MP3 de mi novio cada día en el coche cuando lo lleva.
Puede ser el tema la semana que viene, del mes que viene.
Sí, sí.
Mujeres que tienen algo que ver con Game Over.
Escribiendo, aunque solo sea para decir, sí, os escucho, me da igual, pero un poco de censo me gustaría hacer.
Y acabamos con un mail de Alex, que nos escribe y nos dice, acabo de oír vuestro especial desde el Palau Sant Jordi y he visto que uno de vuestros oyentes contaba tener 30 años, hijos y ser fan de la PSP. Os escribo para equilibrar la balanza y reclamar la corona de oyente abuelino y nintendero, con mis 32 años y medio de soltería. Sí, me temo que mi friquismo ha dinamitado mis intereses procreadores con el bello sexo. A pesar de haber nacido en el 69, fecha que parece predeterminarme para grandes placeres, soy también del signo zodiacal Virgo, lo cual parece compensar mi destino.
Entonces no son 32, son... Si nació en el 69...
¿No ha engañado?
Son 40 años.
¿Virgen a los 40? No, pero 32 años y medio de soltería.
Ah, vale, o sea, vale.
Supongo que este hombre está contando que a los 8 años...
Pero eso, a ver, eso de cuando te dice tu padre que ya tienes novia en el colegio, no vale.
A ver, imagino que habrá restado la época en la que no estaba soltero.
Aquí hay uno... ¿Me está diciendo que con 8 años...?
Bueno, no, pero no debe ser necesariamente periodos seguidos. Podría...
Cupo me ha entendido. Cupo es una persona inteligente.
Gracias.
Lo cual no quiere decir que sea una persona entendible, pero es inteligente.
Bueno, da igual, pero se entiende el concepto.
Nos cuenta un poco su historieta. Dice que jugó desde enano. Sus primeros inicios fueron con el PC, con monitores Hércules de fósforo verde. Nos habla de cómo consiguió jugar a sus primeras consolas gracias a un primo, a un primer contacto suyo, que era un primo rico que tenía todas las consolas. No hay tiempo para decir exactamente. Pero lo que más me gusta es su comentario de que su gen de jugador ha vuelto gracias a la Engage QD.
Oh.
Dice textualmente que si veis algo por Zaragoza jugando en Engage QD, seguramente será él. No. Y digo que no, será Petrus.
En Zaragoza conocemos unos cuantos que tienen la Engage.
Bueno, tema del mes que viene, mujeres en Game Over.
Censo, venga,
enviarme.
El juego de la semana.
Si hay un estudio de programación al que respete enormemente por encima de los demás, amigos, ya lo he dicho mil veces, es el estudio Clover.
Sí, solo por Beautiful Joe, para mí, solo por ese, ya han perdonado todo lo que hayan hecho en la vida.
Esta gente bajo la tutela de Capcom nos brindaron, lo dicho, juegos como Beautiful Joe, maravillosos, como el PN3,
God Hand,
Killer 7 o su epitafio, ese enorme Okami del que ya hemos hablado y que fíjate, ya está en el tercer puesto de las más deseadas continuaciones.
Dios nos envió un fax diciendo, esta gente tiene un sitio reservado en el paraíso.
Ahí está. Desgraciadamente, el politiqueo, las ventas, quién sabe si las envidias, vete a saber por qué, pero hizo que Clover pasara a la historia. Capcom prescindía voluntariamente de ellos y el mundo videojueguil en masa se preguntaba por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Platinum Games, bajo la tutela de Sega, vienen a ser un poco los herederos, ¿no? Los herederos de esta tradición, por no decir directamente ellos mismos, como quien diría. Y son, pues eso, por su lista de proyectos ya se ve que siguen dispuestos a crear e inventar lo nunca visto. Lo que fue en su día Clover, lo dicho, ese testigo lo retoma Platinum. Y Mad World, que es su primer videojuego, es un enorme ejemplo de ello, porque solo Platinum, solo ellos, tienen las pelotas, y lo voy a decir con todas las letras, las pelotas de hacer un juego exclusivo para Wii, en el que se dice repetidamente, hijo de puta, y puedes arrancar las vísceras a tus enemigos. Para Wii, en exclusiva. Estos tienen unas pelotas, vamos, como melones. Mad World es exactamente eso, sangre, violencia, palabrotas, todo concentrado en un enorme título que se mea encima de la política de juegos casual de Nintendo. A medio camino, precisamente decías, hablabas de God Hand, está a medio camino entre un God Hand y también en un Manhunt. Mad World narra la participación de Jack en el Death Watch, que es como una especie de programa de apuestas, un programa de televisión exactamente, no es tampoco eso, pero básicamente es... Encierras en una ciudad a unos participantes, a lo mejor de cada casa, sponsorizados por una serie de elementos de gran poder adquisitivo, esperando que se maten brutalmente entre ellos. Jack, el protagonista, es un experto luchador que encima cuenta con la ventaja de una mano con una sierra mecánica incorporada, que quieras que no, ya da pie a mucho cachondeo, y que guarda, eso sí, sus propios intereses para participar en el programa. La violencia brutal es, sin duda, el protagonista del título y por la que la gente va a hablar de él, no os quepa la menor duda. Que un tipo lleve una sierra mecánica atada al brazo, pues ya es buena señal, lo dicho. Y que el juego sea en blanco y negro, menos la sangre, que es de un chillón rojo muy vistoso, pues también. Desmembramientos, amputaciones, empalamientos, mutilaciones, son el pan de cada día en Mad World y encima lo hace con estilo y con sentido del humor, que es lo más importante. Pero es que tampoco hay nada a lo que escandalizarse. Aquí ya sale la gente. No se habla mucho del juego, porque no ha dado mucha publicidad. Hombre. Pero si hubiera salido un poco, si hubiera sido un poco conocidillo, se hubieran echado encima sin duda.
Recuerdo aquella asociación que quería que no se llamara Mad World, que decía que era una... Oh, Dios mío, ¿cómo es posible que se permita que en Wii salga esto? Pues qué pasa, no lo compres.
Yo creo que Mad World va a pasar... De hecho, es un comentario que estoy convencido. Mad World va a triunfar con el tiempo. Y le va a pasar como Metal Gear. Que Metal Gear... fue testigo de polémica, fue protagonista de polémica cuando habían pasado ya 2 años de su lanzamiento. Yo creo que Mad World dentro de 2 años es cuando realmente levantará... Bueno, ya veremos qué levanta.
Críticas,
airadas, vete a saber qué. Pero es que Mad World, por, a pesar de violencia, a pesar de todo lo que queráis, es como una peli de Tarantino. Yo lo defino así, es una peli de Tarantino. Su violencia es bestial, pero al mismo tiempo es que es irreal. Está tan exagerada que pierde todo sentido. Yo lo comparo con Kill Bill. Kill Bill es una película en que vemos como Uma Thurman desmiembra 40 japoneses con una katana. Y nadie se escandaliza, no. Nadie dice nada. Está tan exagerado que no repugna a nadie. Tampoco, de la misma forma, lo hace ver a Jack partiendo por la mitad, pero partiendo por la mitad a un pandillero, o arrancándole la columna vertebral para luego atizarle con ella. Es algo que siempre hemos
querido
hacer.
Toma, sucia perra.
Es como decía además, risible. Porque a cada fase, más desorbitadas son las formas de matar de Jack, y no son pocas, lo digo de verdad, las carcajadas que se nos escapan como jugadores. ¿Nos convierte eso en demente psico-killer, Koopa? ¿Reírnos de que un tío le parta por
perdona,
la mitad?
Perdona. Sí. Koopa no tiene corazón, recuerda, lo hemos dicho la primera hora.
De verdad, Osano sí tiene corazón, el musgo sí que tiene corazón.
¿Corazón?
¿Eso nos convierte en psico-killer, Osano?
Por supuesto.
¿Por qué?
Yo ya os puedo decir que no.
Pero no te preguntaba a ti, Koopa, está hablando con musgo.
Vale, vale. Vamos a ver, ¿has jugado Final Fantasy?
Pues
ya está, no han... No hay más preguntas, señoría.
La violencia de Mad World, por mucho que se hable de ella, es tan exagerada y desquiciada que pierde todo retazo de realidad. Y lo mejor, nos encanta. Es que nos encanta, lo dicho es. Y saco ojo lo que voy a decir ahora. Uy, esto es muy importante. Esto es la parte más importante, es la clave de este, de este análisis, de este la comentario. Infamia. No. Atento, ¿eh? Ni Mario and Sonic, ni Mario Galaxy, ni Okami, ni Red Steel, nada. El juego
no me joda.
Que ha conseguido que por fin aprenda a defenderme y me sienta cómodo con el Wiimote…
¡Ay, Dios!
Es Mad World.
¿Pero cómo?
Fíjate. Gracias por aplaudirme por saber usar el Wiimote. Gracias.
Fíjate.
Tú sabes, a los niños pequeños le tienes que animar.
Joan, fíjate
lo geniales que son Platinum Games.
Sí, sí.
Que han conseguido que un inútil talludo como este hombre aprenda a usar el Wiimote.
Es que por eso lo digo, porque es toda una declaración de intenciones viniendo de mí, con la que básicamente quiero recalcar lo enormemente fácil e intuitivo que son los controles de este juego.
Que es que no sabe usarlo ni en Mario Galaxy, no. Que solo hay un giro de muñeca y ya está.
Mario Galaxy no sé usarlo, en cambio Mad World sí. Yo no sé si será, porque claro, es que los métodos que tiene Mad World de mover el Wiimote, ¿tú sabes lo que es coger del cuello a un tipo y imitar el movimiento de Vin Diesel de desnucar con el mando y el nunchuck?
No, pero...
¡Mola!
Había algo parecido en el el Padrino de Wii tenía algo parecido, o sea que...
Pero es que no lo jugué.
Ya.
Lo jugué en Xbox porque tenía logros.
¡Eres miserable!
Lo dicho, lo que quiero venir a decir es que es muy intuitivo, es muy sencillo. Tiene de todo, desde el control básico hasta los movimientos del nunchuck, movimientos del Wiimote... Pero es que tiene mucho encanto y tiene movimientos especiales como este de desnucar, que no sé, a mí me mola. Puedes sentirte Vin Diesel durante unos instantes.
¿A quién no le ha molado
claro
a nadie
de
desnucar cosas?
Lo quería meter en Wheelman para Wii, pero me dijeron que no había Wheelman para Wii, tío.
No, no hay Wheelman para Wii.
Wheelman, tío. Wheelman. ¿Qué es el nombre, tío?
Wheelman, tío.
Tío. Bueno. ¿Te rompo el cuello, tío?
No, no, no. Ah, por favor, rompase la cupa. Pero, no tiene corazón.
Y dale. Ni cuello tampoco.
No. Exacto.
Mad World es un brawler de toda la vida. He notado sin ir más lejos algunos parecidos razonables, como decía, con lo que era Gotham. Pero creo que es un Gotham retocado minuciosamente hasta conseguir algo que, pese a ser repetitivo, como también era Gotham, es enormemente adictivo y muy entretenido. La originalidad a la hora de desmembrar y mutilar enemigos es recompensada. Y los combos, tal y como ellos lo llaman, dan burradas de puntos. Como dicen sus comentaristas, los que hablaremos después, aquí lo importante son los puntos. Así que a conseguir puntos, también los puntos de los rivales cuando son desmembrados también. Ejemplo de combos, para que os hagáis una idea. El primero que aprendemos, te dice, inmovilizas al tipo con un neumático.
Lo normal, que no lleva un neumático
encima. Le clavamos una señal de tráfico en la oreja, también lo más normal, y lo empalamos repetidamente contra el muro de pinchos. ¿Qué hace un muro de pinchos ahí? No lo sé, pero los pinchos molan. A lo largo del juego también hay algo muy chulo, una especie de fases de bono llamadas Bloodbath Challenge, el desafío del baño de sangre. Rayadas absolutas donde todo consiste en matar al máximo número de enemigos consiguiendo la más alta puntuación. De aquí surgen flipadas como el turbinador, que consiste en empujar la peña a una turbina de avión, o los dardos humanos, los mandarts, que os podéis imaginar por dónde va la cosa. Mola porque el presentador de estas rayadas es un típico negro, ey, ¿qué pasa, tronco? Ey, tal, que a cada presentación de cada prueba muere. Mueren todas las pruebas. Es muy cachondo. Por sus propios chismes, obviamente. Es devorado por el turbinador, es clavado contra la diana de los hombres, de los dardos humanos. Es muy gracioso. Te ríes de verdad. En este juego te ríes un montón. Y el juego en sí es corto. Puede llegar a durar no más de, no sé, 5 o 6 horitas. Pero el factor rejugable es bastante alto. Y como bien han dicho algunos compañeros, como la gente de Will Games, quizá alargarlo más lo habría hecho repetitivo. El juego en sí es repetitivo, pero la presencia en cada fase de nuevas locuras y nuevos ítems con los que poder mutilar... Madre mía, lo que estoy diciendo. Es que me doy cuenta de lo que estoy diciendo. Es que la presencia de cosas para mutilar hace que el juego sea menos repetitivo. Claro, esto lo oye una persona fuera de contexto y dice, joder, esto de Game Over se han vuelto locos.
Y en el contexto también. Ya
también, también.
Estoy pensando lo típico, de aquí dos años una madre encontrará ese juego de su niño. ¡Voy a ver qué es!
Sí, sí,
¿pero
sí.
qué? ¿Pero qué?
Sí, sí, sí. Lo dicho, lo que te digo yo, que Mad World, esta gente de Platinum tiene unos huevos, pero enormes. En Wii, exclusivo y así. En fin, gráficamente, Mad World. Vamos a ser sinceros. Técnicamente, Mad World no es nada del otro mundo. Técnicamente, por lo menos, porque, por ejemplo, tú ves los dedos de Jack, ves la mano de Jack y los dedos son cuadrados. Pero cuadrados, como la época de Play 1.
Como los huevos de esa gente.
Sí, cuadrados. Son cuadrados.
Es una metáfora.
Pero es que el título cuenta con algo que no todos los títulos tienen, y eso es estilo. Y eso compensa sobradamente cualquier carencia técnica. Una estética muy comic book con solo tres colores. El rojo, obviamente, este rojo súper chillón. El blanco y el negro. Ojo, porque blanco y negro no significa que haya grises. No hay grises. Es todo blanco y negro. Es básicamente como un cómic entintado.
Sí. Es Frank Miller.
Frank Miller, sí. Y también se comentó que el Afro Samurai, el cómic original, también es blanco, negro y rojo.
Le da un rollo Sin City, ciertamente. Muy, muy chulo. Le queda más de bien. De hecho, esta es un poco la línea de juegos como Killer7, como Kami, que dan nuevas formas de entender el estilo de un videojuego. Sí. Totalmente alejadas de lo que estamos acostumbrados a ver. Pues esta gente incluso, también lo consigue.
O incluso un juego más definido, como era No More Heroes, tenía ese aspecto seco. De las películas de los 70.
Tienen un estilo propio. Y eso lo he dicho, que un juego técnicamente no sea gran cosa, si tiene un estilo propio tan marcado como esto, lo compensa, pero sobradamente. Vamos a hablar de música, la que estamos oyendo de fondo. ¡Sí! La música, lo dicho, la que estamos oyendo, y como no soy un experto en música, no voy a hablar de ella al respecto, pero hay que decir que queda muy bien. Es a este mí, rollo todo el rato.
A mí no me gusta todo el tema rap, pero esta banda sonora no, pues queda muy bien.
Es la típica música que no te gusta el género, pero le queda muy bien, las cosas como son. El apartado de sonido de Mad World es curioso, porque el juego está doblado al inglés, con sus pertinentes subtítulos. Ojo con los subtítulos, que están censurados. Porque el tío no para de decir todo el rato ¡motherfucker, motherfucker, motherfucker! Y nada, que abajo no pone en ningún momento hijo de puta, ni follamadres, ni nada, no, nunca, nunca. Lo máximo que dicen los subtítulos es joder o cabrón. Pero yo todavía no he visto ninguna gran P. Pero bueno, da igual, es Nintendo, lo entendemos. A pesar de lo dicho de que el juego está doblado al inglés, durante el juego, unos comentaristas, ahí quiero llegar yo, unos comentaristas analizan nuestras acciones en perfecto castellano. Es curioso porque estás viendo una escena en perfecto inglés y de repente empiezan a hablar en castellano. Y tú, ¿qué está pasando aquí?
Ojo, y que la publicidad la hicieron en perfecto sudamericano.
Sí, también. Imagino que serán muchos los puristas que por pura inercia criticarán el trabajo de estos comentaristas. Pero yo desde aquí, amigos, rompo una lanza a favor de ellos porque sinceramente han conseguido, y no solo yo, sino también Saeva, y Saeva no ha jugado, han conseguido que me descojone a pleno pulmón con sus idas de olla. Yo les comparo a esta gente con la gente de humor amarillo.
Yo quiero recalcar que hubo un antecesor que fue el Arthur, el de Burnout 3, que también mucha gente lo criticó.
Claro, pues no.
Y yo creo que le daba ese toque de humor que necesitaba el juego.
Mad World es como el humor amarillo. El programa de por sí ya es bueno. Te ríes, es gracioso. Pero son esos comentaristas, que no tienen nada que ver con los originales, que se lo han inventado todo, que les importa todo tres pares de narices, los que le ayudan ese toque genial tan bueno.
Falta que se inventen los nombres como las hamburguesas en remojo.
Pues más o menos. Tengo cuatro cortes. De la mucha variedad que tiene este juego, he cortado cuatro cortes del principio, básicamente he podido grabar. Por ejemplo, el primer enemigo final. Aparece el primer enemigo final, que es un golem gigantesco, y suena esto.
No entiendo por qué le llaman el pequeño Eddie, si es un tocho de la hostia.
Se supone que es irónico.
Lo cual...
Irónico. Figuras retóricas que consisten en dar a entender lo contrario de lo que se dice, normalmente de manera sarcástica.
Tú eras de los que se escondía en los recreos para que no le pegaran, ¿verdad?
Hay un momento que aparece un enemigo, aparece en diferentes momentos del juego, que tiene una máscara de toro. Una máscara de toro, y suena esto.
¿Quién se acuesta con toros o cuerno se levanta?
¿Cómo habrá acabado con esa cara?
Ya sabes cómo son los pueblos. El que más y el que menos se ha follado una vaca.
Esto es Pressing Cash. Son los de Pressing Cash. Sí, sí, sí.
Otro momento, estás corriendo por la autopista con la motocicleta y suena esto.
¿Qué pasa? ¿Es que no puede conducir y manejar la motosierra a la vez o qué?
Le faltan manos.
Pues que rebane un par, coño. Para eso está la motosierra.
Y lo mejor de todo es que, como todos los grandes del humor, no tienen problemas en criticarse, sobremearse su propio tejado.
Mira cómo tiembla.
Se mueve más que un crío jugando a la Wii.
Entonces, lo dicho, un ejemplo muy por encima de lo que es el doblaje de este juego.
Y la versión inglesa. Lástima que no está traducido un chiste a versión inglesa.
No he escuchado la versión inglesa, no sé qué tal estará.
No, pero había un chiste sobre Sonic. Sobre...
¿Ah, sí?
Esto es horrible, no sé qué. Dice, ¿horrible? ¿Tú no has visto el último Sonic?
Pero esto no lo he oído.
Había una puya muy gorda. No, pero está en inglés solo.
Ah, solo está en inglés. Lástima, porque yo me hubiera ido descojonado. Madre mía, me hubiera muerto. Lo dicho, habrá muchísima gente que lo pondrá a parir por pura inercia, porque sabemos cómo son las cosas, que aquí los puristas de siempre, pero de verdad, yo me lo paso muy bien en este juego. El juego ya mola, pero con estos comentarios es que me parto, te lo juro, me meo de la risa. Y antes con el Saeva hemos estado escuchando, he traído como unos 20 cortes, y con cada uno nos estábamos meando la risa, pues son todos muy, muy buenos, de verdad. Pero en fin, acabemos ya con el comentario, y lo dicho, que tenía confianza en la gente de Platinum, y de momento no lo han traicionado. Todo lo contrario.
Esta gente no falla.
No,
juego que saca, juego que es un éxito. Bueno, un éxito a nivel técnico, a nivel de jugador.
Sí, exactamente. Todo lo contrario, lo he dicho, que no me han traicionado lo más mínimo, la confianza. Esta gente me ha ofrecido el primer título de Wii que realmente he sabido controlar como Dios manda. Es el primer título de Wii con el que realmente he disfrutado, pero con creces, dejando al lado Kami, que creas que no era un remake. Esta gente, como decía en la introducción, han tenido las pelotas, los huevos, de ir contracorriente y ofrecer un título que nada tiene que ver con el cauce del catálogo actual de Wii. Yo creo que han sido los primeros que han visto ese vacío, ese agujero de jugadores que compraron ilusionados la Wii hace 2 o 3 años, ¿cuándo fue? ¿Hace 3 añitos?
Sí, salió en el 2006.
Pues eso, han visto ese agujero de jugadores que se compraron la consola ilusionados en su día y están un tanto harto de animalitos, imaginas y demás morrayas. Platinum dice, ¿quieres juego hardcore? Pues toma 2 tazas. Y esto es Mad World. Saben que no venderán tanto como los otros juegos más casos de la consola, es evidente. Pero también saben que, aunque necesitarán de tiempo, porque insisto, este juego se irá haciendo más famoso a medida que pase el tiempo, yo creo que 2 añitos es lo que va a necesitar. Necesitarán tiempo porque apenas se habló del juego, pero se habrán ganado por completo ese reducto de jugadores de toda la vida de Wii. Que lo digo sinceramente, ¿creéis en polvar la Wii? Que la tenéis ahí muerta de asco, llena de polvo. Pues Mad World es vuestro título y uno de los primeros en traer de la manita a un buen número de juegos que conseguirán que volvamos a querer esta consola. Porque ahora de repente empiezan a aparecer proyectos, curiosamente, como hemos dicho en este programa varias veces, fuera de la tutela de Nintendo, empiezan a aparecer juegos ya más dirigidos a ese público hardcore que también tiene la consola.
Se prepara un juego basado en Ju-On también.
Uh-huh. O sea, cada vez hay más juegos, cada vez más juegos que están no tan, necesariamente tan violentos, pero sí claramente orientados a ese público pues mucho más hardcore y mucho más aficionado de antes, los de siempre.
Es el efecto Play 2.
Uh-huh. Por eso la puntuación, es evidente, es la más alta que tenemos y es esta.
Y valoramos este juego como... imprescindible. Comiqueando.
Hola, Joan, ¿qué tal?
Bien, bien, encantado de estar aquí en directo para variar. Y no, llamando desde casa.
Qué falsos que somos. ¿Qué tal?
¿Por qué lo dices eso de falsos?
No, por nada.
Ah, vale.
Bueno, hoy tengo cosillas.
¡Directos cat!
Vale, sí, eso, que tengo cosillas para comentar.
Pues venga, adelante.
Bueno, empezaremos con noticias de España.
¡España! Muy bien.
Planeta va a sacar Batman y Robin All Star.
Batman y Robin All-Star, el cómic que creo que tiene el récord Guinness de más palabrotas por página y por viñeta.
Es, ¿no?, lo que tiene Frank Miller.
Sí, sí, sí. Pero es que es aquello que es brutal. En cada globo pone como mínimo 2 fuck. Es brutal. Aunque el globo tenga 3 palabras, 2 son fuck. Es fuck you fuck, por ejemplo. Fuck it fuck.
Bueno, fuck, 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 fuck,
fuck. Ese es el récord.
Bueno, ahora para el salón sacan el recopilatorio. Frank Miller vuelve al Caballero Oscuro,
sí,
para narrar cómo Batman acogió a Dick Grayson, sí, y...
Es un reboot. Esto que sí, está tan de moda últimamente.
Exacto, es un reboot.
Un reboot.
Dibujado por Jim Lee, decir más.
Como le pone.
Funcio lo ha leído, sí, y sí, todavía sí, tienes tu cabo a la pared.
Sí, todavía la serie sigue y está bien. Está bien. Es una rayada, una idea de olla, pero el momento en que sale Batman diciendo «Joder, adoro ser el puto Batman», ese momento lo compensa todo con creces. Muy Porque bien. Yo si fuera Batman también adoraría ser el puto Batman.
Bueno, fantástico.
Y después de esta reflexión en voz alta...
No sé, hay... Bueno.
Sacan de tema manga, sacan Historia de un vecindario, número 1, de Ayazawa, de la creadora de Nana, Paradise Kiss. Sacan la precuela de Paradise Kiss, que es la serie que iba antes de Paradise Kiss, amigos.
Es que tira mucho, ¿eh? Tira muchísimo. Nana, Paradise Kiss, ha tirado muchísimo. Correcto. En nuestra pues, culturilla manga.
La serie, que se llama Gokinja Monogatari, que es exactamente Historia de un vecindario, y en la que salen los padres de los protagonistas de Paradise Kiss.
Ah, eso es una precuela de Paradise
Kiss. Es una precuela,
Kiss.
Si no es lo que he dicho.
¡Qué grande!
Exacto. Esta serie, que es nada menos que se publicó en Japón del 95 al 98, en la revista Ribbon. Claro, tiene ya una edad. Claro, claro. El dibujillo no os esperéis que sea como...
Esto es como Ángeles y Demonios.
No, sale... la nueva película de... No, la nueva película de Dan Brown.
Sale la novela que todo el mundo... ¡Ah, qué guapa, guapa! Y luego sale la precuela, que la venden como una secuela, pero no es una precuela que salió antes, que la había escrito antes.
Pero Funs.
Pero es que no solo en la película, en la novela pasó lo mismo.
Claro.
Pero, Funs, que ahora sale El símbolo perdido, que es la continuación.
¡Ah!
O sea, este año, de hecho el mes que viene...
¿Pero la escribió antes o después?
No, después.
Ah, vale.
Es la novela nueva, la que va después realmente, no Ángeles y Demonios, que va antes. Que nunca he entendido porque...
Yo me leí Paradise Kiss por culpa de las mujeres.
Como todos.
Me ataron, esto es periódico, ¿eh? Me ataron en un desván y me dijeron, hasta que no te acabes Paradise Kiss no te dejes de aquí.
¿Tú te crees que por leerte eso ibas a ligar más o...?
Sí, lo creí. durante unos breves instantes lo creéis.
¿Ves? Este fragmento también se ha cortado en la edición del podcast.
Si leéis Megatokio, sabréis que Piro, el protagonista, en un momento dice: yo resuelvo todos mis problemas leyendo Soho.
Ahí está.
No funciona en el mundo real.
Ya, no sé. Pero uno se ilusiona con lo que puede.
Bueno, voy a hacer un pequeño inciso de una novedad de Dolmen. Que básicamente saca el segundo recuperatorio de lujo de Liberty Meadows.
Liberty Meadows.
El señor Francho.
Ahí está.
O sea, comprarlo o morir, ya.
Es que Joan es un gran fan de John. De John. De John Cho.
De John,
¿qué dices? De John Cho,
que
digo, Francho. ¿Por qué digo John Cho?
No lo sé.
Es que John, ya sé por qué. Porque John Cho es el que hace de Sulu en Star Trek, creo. Ahora te lo confirmo. Ve hablando.
¿En la nueva o?
Bueno,
ah, vale.
Hablamos. Sí, John Cho es el que hace de Sulu en Star Trek. Que todos son familia. Uno es actor, el otro.
Bueno, ahora viene la cosa jugosa de esta sección.
Ah, bien.
Que es. Planeta anuncia una novedad de cara a ahora ya mes de mayo, salón y tal.
Sí.
Que es. Bislog.
Bislog.
B apóstrofe S log.
B apóstrofe
S.
S.
Log. L-O-G.
L-O-G. Bislog.
¿Qué narices es Bislog?
Bislog.
Pues básicamente, ¿te acuerdas de la Shonen Magazine?
Hombre, ese Timo. Que permitió que tuviéramos las colecciones con una bonita montaña rusa.
Si en el 95 sacaron la revista esta, que tenía unas 100 páginas y tenía series interesantes como Sobrevivir en la nueva era glaciar,
venía
de Taniguchi, a mi diosa.
Venía a ser un intento de hacer un Shonen Jump en España.
Vale, pues han dicho.
Dan Smith Cats.
La cosa es, en la época se supone que no funcionó
no.
Porque había sido un boom y tal, pero la gente, digamos que seguir una serie de estas, o sea, seguir una revista de estas. En una revista que era bastante cara.
Claro, es que Shonen Jump vale 4 duros y vale una
han
pasta.
Dicho, oye, que ya han pasado 15 años, que parece que el manga ya se ha sentado.
Y la gente tiene pasta, ¿no?
Ahora sacamos lo mismo, pero 500 páginas.
¡Judí!
Bislog.
Pero, a ver, hay un pequeño problema.
Espera, tú déjame que acabe y después hacemos la tertulia.
Sí.
Vale.
Perdone.
Ahí cómo domina el tío.
La noticia que ha salido de la página Planeta es, te cuentan aquí la moto de que en Japón es muy habitual sacar revistas semanales o mensuales en las que se publican originalmente lo que son las series, un capítulo de cada serie, y que después de eso lo que hacen es recopilarlo en tomo.
Sí.
Que me parece muy bien.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Entonces han dicho, pues aquí ya que estamos asentados y tal, vamos a hacer lo mismo. Por $6.95 cada número.
¿Cómo?
Cada mes sacar la revista hasta 500 páginas.
¿Pero cada mes? ¿Cada mes o cada semana?
Cada mes, es mensual. ¿Qué digo? Bien, hasta aquí puedo entender.
¿Esto tiene algo que ver con este movimiento del que hablaste hace unas semanas? De que de repente van a hacer esto de. Va a salir un número en Japón y a la semana siguiente va a estar en España.
No, eso es más bien en Estados Unidos.
Ah.
Aquí de momento creo que no. A ver, la cosa es que las series que van a salir en el primer número son Cross X Break de Duo Brand, que es de una de fantasía. Después, una serie de fantasía de dos hermanos que viajan al extranjero. Y dices, bien, bueno. El sonido del cielo colgado de Toriko Jin, que es una. Esta sí que es rollo fantasía. Hay uno que se llama El Chico Celestial de Yasugai, que es la historia de un modisto que encuentra en una tela muy especial que resulta ser un niño. Y dices,
¿una tela que resulta ser un niño?
Sí. ¿Qué dices? Bien. Espera. Estas series, por lo visto, muchas todavía se están publicando en Japón. De manera que la idea es, lo vamos a nosotros a leer más o menos al mismo tiempo que en Japón.
Ah, está bien.
Eso. Bueno. Aparte tiene también pues las típicas secciones de Aprende más de Japón. Pues, uh-huh. Lo típico, historia de, hay un manga hecho aquí en España que te explica un poquito los orígenes del género.
Sí.
De Marc Bernabé y el estudio Ikari. Después rutas de Japón, por si quieres ir a Japón, de Verónica Calafell y Irene Rodríguez. Y después tema de cocina japonesa por Laura Casulleras y Cristina Sánchez.
Eso puede estar muy bien, porque me acuerdo en Vagabond, por ejemplo. En Vagabond que pones esos comentarios.
Eso me parece interesante.
Está muy chulo.
Dices. Hasta aquí dices, hombre, no está mal y tal. ¿Qué pasa?
Mamá, hay gente reputada,
sí.
¿No?
¿Qué pasa? Entonces digo, vamos a ver qué lo han hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos han sacado la Shonen Jump y han sacado la Shoujo Beat, que son, una es de shoujo y otra es de
shonen. O sea, de niños y niñas.
El problema es que aquí Planeta ha querido abarcar tanto que es una revista de todo.
De todo.
Orientado a todo el mundo. Dices, por $6.95, ¿cómo quieres que se venda una revista de 500 páginas?
De que solo te va a interesar 100.
Que 100. Si te interesan 30 un capítulo de una serie, ya va a ser mucho. Aquí, no, o sea, ¿qué haces después? ¿Lo tiras a la basura?
Claro,
te has gastado 7 euros.
¿Qué es lo que hacen con el Shonen Jump? Shonen Jump tú te lo compras y luego lo tiras, porque es que es papel reciclado tirado, vale 100 yenes.
La cosa es, vamos a observar qué hacen en Estados Unidos. La Shoujo Beat, que es la que tengo aquí en información, la de Shonen Jump sacan series conocidas como Naruto, sacan Bleach,
One Piece, Dragon Ball,
un capítulo cada uno. La Shoujo Beat empezó a publicarse en el 2005 como revista hermana de la Shonen Jump, publicada por Viz Media. Publica normalmente 6 series en cada número. Y después artículos de cultura japonesa, manga, anime, y en este caso, como es orientada a chicas, pues también temas de uh-huh. belleza y de tema de uh-huh. moda.
Como la Girl, vamos.
Exacto.
Igualico.
Es la primera revista inglesa
en la que se publican dos tonos de color, igual que las revistas de japonesas. Uh-huh. Sabes que no es solo blanco y negro, sino que a veces utilizan un tono de color en vez de usar el negro.
Sí.
Pues en esta es la primera revista no japonesa que lo ha hecho. La primera, o sea, está orientada a mujeres de entre 16 y 18 años. Tiene un target ya limitado, o sea, definido. No es como la de aquí, que es para todo el mundo.
Claro, muy definido.
En el primer número de la Shoujo Beat se publicaron 20.000 copias. Sí. En el 2007, el número medio, la venta eran 38.000 copias.
O sea, que ha sido un éxito brutal.
Y la mitad va por suscripción.
Hostia.
O sea
15.000 copias...
No,
más.
20.000 el primer número y después 38.000, sí, unos 18.000.
18.000 por suscripción.
Aseguradas, vamos.
Asegurado, seguro, vamos.
Pero es que
mira, capaz de ser la típica suscripción anual que ya tenéis pagado un año por delante.
Es que mira lo que se publica. Nana, Vampire Knight, Kunt Kain, Orange School Host Club, Honey and Clover, Crimson Hero.
Muchos conocidos.
Claro, dices, a ver, y después estas series que van saliendo aquí las publican en tomo.
Lo, o sea, primero lo hacen en el recopilatorio.
Exacto, es que es como Japón.
Como
publican
Japón.
En la revista y después, cuando ya hay para sacar un tomo, te sacan el tomo recopilado sobre el mismo sello.
O sea, hagamos
antes, la cosa es que la temática que tienen aquí en la revista esta americana es, cuando llegas a un punto que más o menos te estás que ves que ya la gente le interesa y tal, lo que haces es dejar de publicarlo en la revista y lo sacas directamente en tomo para intentar, cuando ves que estás muy cerca de la edición japonesa. Entonces lo que hacen es meter una serie nueva.
O sea, hagamos una comparativa. O sea, en América tenemos una revista que está muy dirigida a un público.
Revistas. Han sacado dos.
Dos revistas muy dirigidas a un público.
Muy concreto.
Con grandes colecciones, porque las colecciones de mucho renombre, tanto para ellos como para ellas. Con una gran tirada, barata.
Exacto, sí, dígame. La tirada, o sea, puede que el precio no sea muy distinto al de aquí, pero es que no tiene nada que ver.
Y aquí tenemos una revista de 7 euros que engloba colecciones totalmente desconocidas, de todo tipo, para cualquier público, que es muy cara.
Exacto, es que yo... A ver, no me parece mala iniciativa de sacar una revista de estas. Si se hubieran planteado al target al que van a hacer, dices, ¿sabes que se venden más shoujo que shonen? Pues saca una revista de
Yo quiero plantear el detalle más importante, creo, que es la utilidad de la revista. Es decir, en Japón y quizá también en Estados Unidos... El transporte es muy largo. En España no tenemos transportes largos. Estas revistas son para leer.
Esta revista se tira. Esta revista te la acabas de leer y la tiras.
A ver, Isako, lo que acabo de comentar. La Shoujo Beat se vende por suscripción. O sea, no es que la compres en el kiosco para irte leyendo hasta el estudio, sino que dices, me interesan las series que salen aquí, está a un precio barato, me lo voy leyendo aquí.
Pero la puedes sacar de casa y te la puedes leer en el bus o en donde sea.
Ver, lo que está claro es que no...
Si hubieran sacado más barato o con series más interesantes...
Yo considero, personalmente, y sé que es una utopía, pero yo considero que esto tendría que ser una cosa como la marca Player y tal. Es decir, sale un euro, dos euros como mucho, y que es una plataforma de publicidad para sus series.
Pues claro, bien que hay en el mercado revistas que valen eso,
valen nada,
medio euro, un euro.
Y hay mucha publicidad para sacar productos.
A ver, si la cosa es que si lo plantearan como se ha hecho en Estados Unidos, o sea, papel, hecho, o sea, igual que en Japón,
señores,
papel malo para conocer la serie. Te gusta,
señores,
te la compras el tomo recopilatorio y saldrá un precio más o menos razonable.
Señor, en nuestro país ya hay revistas de rebajado precio orientado a un target muy específico, como la Dibus, como estas revistas que están claramente orientadas a un público en el que ponen producciones pues que les pueden interesar a los chavales. Pues ¿por qué no se hace algo similar? Es que vamos, me gusta que se hagan ideas y que se lleven a cabo proyectos así en España, pero es que esto está condenado al fracaso.
Es que
el hecho de no dirigirla a un target muy específico, ya estás fracasando.
El principal problema que veo es ese, dices, a ver,
es que me voy a comprar una revista por, es que de 700, ¿cuántas páginas eran?
500 páginas,
por me van a interesar 100 como mucho.
A ver, la parte de los artículos estos de información me parece cojonudo. Pero es que no tienes ninguna serie de bandera para publicar esta, al menos los que han anunciado de momento. Después no sé si meterán algo.
Si pones series famosas, ponle ese precio. Pero si no pones series famosas, ponle un precio súper reducido por curiosidad. Y dice, voy a pillarla por curiosidad.
Es que la gente ya se está quejando de que no tiene dinero para comprarse los tomos y se va a comprar uno más. No. Es que no lo va a hacer.
Es que si el planteamiento fuera como Japón, te regalas la revista y después la tiras porque está tirado de precio. Es que en Japón vale 2 euros o 3, no llega a la revista, que es un tochaco enorme y tiene... De 12 series que puedo tener, puede que 8 te interesen, porque son series de estas de bandera. El resto
y porque
son...
está enfocado a ti. Porque
sí,
está enfocado
porque,
un
sector. Bueno, también tienen 50.000 revistas, cada una para un target distinto. Aquí no puede ser porque no da la cosa. Pero dices, joder, empieza por un target.
Y luego va sacando otros proyectos similares.
Lo mejor, yo creo que lo dices tú, ha sido estos artículos que van a ver de historia del manga, de cosas japonesas, que además tiene gente conocida y que lo puede hacer muy bien. Pero es una lástima porque, lo dicho, el hecho de abarcar tanto... Siempre se ha demostrado que no funciona. Es que no funciona.
Viendo que en Estados Unidos el hacerlo un target muy concreto es lo que le ha funcionado realmente.
Claro, claro, claro.
Bueno, dejémosla porque si no va a dar tiempo.
Sí, quedan 5 minutos. Tú mismo.
El estudio Warner Brothers se ha adquirido los derechos para adaptar la serie de Death Note a peli de imagen real. Ya podemos temblar.
Por cierto, que se vende el DVD en España de la peli de Death Note japonesa.
Sí, sí.
O sea, está vendiendo, está a la venta.
Sí.
La primera, al menos.
Sí, es que en Estados Unidos también lo han sacado. O sea, es normal.
Y ahora la veremos en occidental.
Sí, es un remake. Uf. Amigos, ¿os acordáis de Dragon Ball? No. Pues no, ya sabes.
¿Qué era eso?
Por el estilo. Bueno,
yo no fui a ver eso.
Recordamos la pregunta de hace un montón, que era cómo vas a ver Dragon Ball Evolution. Nosotros la vimos en el cine.
No puedo ponerte yo a mi pregunta porque ya está sonando el ending.
No pasa nada. Pues la cosa es que la gente dijo que la considera mediante otros medios. O sea, que la van a ver igualmente, se la van a bajar.
¡Piratas!
La pregunta esta semana es, ¿creéis que tendrá éxito la nueva revista de Planeta? El Bislove, que la respuesta sería sí, me la compraré religiosamente cada mes, creo. No, me parece muy cara, no tiene series populares y ocupa demasiado espacio. O la Rana Afro, que es la tercera opción.
O sea,
la tercera opción era la Rana Afro es mi ídolo.
Bien, vale, vamos a tener otras opciones.
Sí.
Menos mal, bueno, pues esta encuesta se publicará a lo largo de esta semana en portalgameover.com/foro.
Quería recomendar una cosa.
Por favor, recomienda.
He descubierto una serie de un autor canadiense que se llama, la serie se llama Scott Pilgrim. Y básicamente es una serie bastante curiosa, se publica en tipo tomo japonés, es tipo cuartillas, en blanco y negro. Y el autor es una serie bastante interesante porque mezcla conceptos de relaciones normales del día a día con elementos fantásticos tipo pues, lucha de videojuegos y temas de este estilo. Básicamente el protagonista es un chaval de 23 años que está desempleado, toca en una banda y pues, es típico, estás perdido porque a esa edad todavía no sabes lo que quieres.
¿Cómo se llama la...?
Scott, S-C-O-T-T, Pilgrim, o sea, peregrino, P-I-L-G-R-I-M.
Uh-huh.
Y de momento tiene 5 tomos, tiene que publicarse el último el año que viene. Y la verdad es que me gusta, o sea, el dibujo es un poquito peculiar.
¿Cómo se puede conseguir?
Yo lo he comprado a través de Amazon, pero vamos, está publicado en inglés, lo publica Onipress, que es la editorial esta americana, de tipo independiente, o sea... Ha tenido un montón de premios de tipo cómica así, underground no es tampoco, pero no es el típico mainstream.
Muy bien, pues queda ahí la recomendación, queda ahí la pregunta.
Una cosilla, se va a hacer película de imagen real de esta serie.
¿De esta que has recomendado?
Esta que acabo de recomendar, se ha empezado a filmar en marzo de este año.
Pues seguiremos atentos a esta recomendación, la puedes poner en el foro también para que la gente tenga los datos más claros. ¡Nos despedimos! ¡Súbeme la música! Pues nada, nos despedimos. ¿Tienes la encuesta Koopa o cómo lo ves?
Tenemos parte de la encuesta, efectivamente.
Rápidamente.
Duke Nukem Never, opiniones. Va ganando con un 40% infamia respecto
¡infamia!
A esta propuesta.
¡Infamia!
¡Venganza!
Muy bien, pues nada, esto y muchas cosas la encontraréis en portalgameover.com/foro. Nos despedimos rápidamente, Isako.
¡Nos vemos la semana que viene!
¡Saeva!
¡Hasta la semana que viene!
¡Koopa!
¡Hasta la semana que viene!
¡Yuan!
¡Hasta la semana que viene!
¡Vienes la semana que viene, sí señor! Sí. ¡Musgo!
¡Hasta la semana que viene!
Y toda la gente que ha venido a vernos, Benelux, Imper, Jodi... Toda la gente que ha venido a vernos, gracias por escucharnos, nos vemos, lo dicho, la semana que viene...
¡Eterian, que ha traído comida!
¡Y Eterian, que ha traído comida! ¡Eres un héroe, tío! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Adiós!